¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Hay partidazo todos los días, haya o no fútbol de primera. Esto no para y estamos encantados de ello, como no podía ser de otra manera. Cristiano, Ronaldo y Messi han vuelto. Han vuelto con sus selecciones. Hasta en eso se han puesto de acuerdo las dos grandes estrellas del fútbol mundial para seguir llevando vidas paralelas. Y a lo mejor deciden no volver más, viendo cómo ha ido la cosa. Especialmente la estrella del FC Barcelona. Amistoso en el Wanda Metropolitano, Argentina 1, Venezuela 3. Argentina 1, Venezuela 3. Imagínense la que le está cayendo en Argentina al equipo que dirige Leo Scaloni, por parte de los compañeros de la prensa, que no se andan con chiquitas ni mucho menos. Esto es lo que ha dicho precisamente Leo Scaloni sobre la actuación de Leo Messi en la derrota de Argentina ante Venezuela.
No teníamos nada estipulado, no, con ningún jugador cuando sale a la cancha no hay nada estipulado. Repito, acaba de terminar, no tenemos el informe del doctor todavía de todos los jugadores y no te puedo adelantar nada de eso.
Leo Scaloni no ha querido confirmar que no va a jugar Leo Messi el segundo partido amistoso, en este caso ante Marruecos, el próximo martes en Tánger. Pero el plan previsto era ese, ya se lo contamos a lo largo de esta semana. Leo Messi iba a jugar el partido de hoy, pero no el segundo partido contra Marruecos. Y por su parte, Cristiano Ronaldo, en el partido de la fase de clasificación para la Eurocopa, primer partido para Portugal, Portugal 0, Ucrania 0. Así que los lusos no han podido pasar del resultado inicial. Vamos a destacar otros resultados importantes de esta jornada europea. Moldavia 1, Francia 4. Han marcado Griezmann, Varane, sí, Griezmann y Varane, además de Giroud y de Mbappé. E Inglaterra 5, República Checa 0, con hat-trick de Sterling, que vaya temporada lleva. Se está hartando de jugar muy bien y de meter muchos goles el jugador de Pep Guardiola en el Manchester City. Hoy, por cierto, en el tiempo de opinión vamos a repasar algunos 11 iniciales históricos que han elaborado grandes estrellas del fútbol mundial, no solo las actuales, sino exjugadores muy importantes también, porque hay decisiones que llaman mucho la atención. No vamos a adelantar nada ahora, ya lo verán luego, porque es curioso. ¿De qué te ríes, Eri?
De una que me sé.
De una que te sabes, ¿no?
Sí, sí.
Es muy curioso cómo pueden llegar a elegir jugadores que han sido todo en el mundo del fútbol cuando se les pregunta y que decidan sobre un once inicial histórico, insistimos, histórico de toda la historia del fútbol. Ya lo verán. La selección española, por su parte, abre mañana en Mestalla ante Noruega la fase de clasificación para la Eurocopa del 2020. Lo hace con la incertidumbre ante la búsqueda de un modelo y unos jugadores que deben de comenzar a estimular a una afición que se ha llevado bastantes chascos en los últimos tiempos, como por ejemplo los Mundiales de Brasil y de Rusia o la Eurocopa de Francia. Son clarísimos ejemplos de todo ello. Muchas incógnitas sobre el equipo que va a poner en liza Luis Enrique, sabedor de que no va a ser nada fácil hacer un equipo que va a ser prácticamente nuevo.
Hay que crear una nueva selección, hay que volver a generar con buenos resultados que esos jugadores adquieran peso y eso solo se consigue con tiempo, con partidos y con buenos resultados. Yo no tengo ninguna premura ni ninguna prisa. Me encantaría tener ya un 11 y 23 jugadores fijos siempre, pero eso en el fútbol no existe, y menos en nuestra selección. Tres fases finales en las que no hemos estado ni de cerca de lo que buscábamos y ahora hay que buscar, llámalo relevo generacional, llámalo evolución, llámalo como quieras, pero la realidad es que estamos en ese proceso.
Pues el camino en ese proceso comienza mañana a las 9 menos cuarto de la noche en Mestalla con el partido entre España y Noruega. El próximo martes la selección española jugará en Malta el segundo partido y recordamos que además de España, Noruega y Malta, el grupo en el que está encuadrado el equipo de Luis Enrique lo completan Islas Feroe, Rumanía y Suecia. Por cierto, hola Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
La Federación Española ha conseguido que por primera vez en la historia la reina acuda a la final de la Copa de la Reina.
Sí, a veces se utiliza mucho, lo digo porque hasta la agencia EFE ha utilizado el calificativo de histórico, pero va a ser histórico. La reina de España, doña Letizia, va a estar en la final de la Copa de la Reina de fútbol, que será en Granada el día 11 de mayo. La final es Atlético de Madrid-Real Sociedad. Y digo que es un hecho histórico que se destaca así por parte de la federación, porque aunque parezca increíble, es la primera vez en la historia de esta competición y en la historia de España que la reina acude a la final de la competición que lleva su nombre. Ni la reina Sofía, en su larguísimo reinado, encontró un día en su complicada agenda que le viniera bien, ni la reina actual Leticia, desde el año 2014, tampoco había encontrado un día que le viniera más o menos bien. Así que, bueno, tú sabes que Luis Rubiales es un gran... Una de las ideas fuerza de Rubiales es impulsar en todo lo posible el fútbol femenino. A él le parecía una cosa muy extraña que si el rey va a la final de la Copa del Rey, pues la reina tiene que ir a la Copa de la Reina, a la final, y lo ha conseguido. Y en mayo, doña Leticia estará en Granada, y es una muy buena noticia.
Recordamos 11 de mayo, Estadio de los Cármenes de Granada, Atlético de Madrid, Real Sociedad, la final de la Copa de la Reina. No tenemos jornada en primera, pero sí en segunda, que está que arde, y más que lo va a estar después de lo que ha pasado, sobre todo en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Tenerife 3, Osasuna 2. 10 partidos después ha perdido Osasuna, que llevaba una racha imparable. Y eso que a falta de 29 minutos, el conjunto de Iagoba Arrasate ganaba por 0-2. Cuando el puesto de Oltra estaba más que en entredicho, se le veía más fuera que dentro en el Tenerife, ha llegado la reacción, ha remontado su equipo y en buena medida gracias a Isma López, jugador nacido en Pamplona, jugador criado en las categorías inferiores de Osasuna, que ha marcado 2 de los 3 goles que le han dejado los 3 puntos en el Estadio Chicharrero. Y en el otro partido de segunda división, Deportivo de La Coruña 0, Almería 0.
¿Qué categoría?
Está que arde, ¿eh?
Buah, qué categoría.
Solo faltaba que perdiera Osasuna, que ya parecía que iba a primera división de forma imparable.
Bueno, la segunda división, para que no quiera darle muchas oportunidades o porque no tenga ya ganas de ver más fútbol, pues ya que no hay más que selección el sábado, que le dé una oportunidad el domingo o el sábado por la tarde, que se va a enganchar una competición que es súper divertida por igualada, más que por otra cosa.
Claro, lo del domingo lo dices porque hay derbi asturiano, ¿no?
Bueno, yo fíjate que me gustaría ir al cine con Guas, este tipo de partidos que va Guas al cine porque no quiere verlos, pues...
Puedes ir el domingo a las 12 del mediodía al cine, que es algo muy habitual cuando tienes niños.
Ya, a las 8:30 no voy a poder ir porque tengo que hacer el tiempo de juego, pero vamos, que si no iba. No es un partido que a mí me cause... No me gustan los derbis.
Ah, ¿que no te gustan los derbis?
No.
Bueno.
Saca lo peor de la especie, a veces.
O sea, que prefieres un Oviedo Nasty de Tarragona a un Oviedo...
Oviedo Real Sociedad es perfecto.
Vale. La diáspora de los jugadores internacionales nos deja reflexiones curiosas como la que ha hecho Gareth Bale en declaraciones a BT Sports. Ha definido así su relación con Cristiano Ronaldo mientras fueron compañeros en el Real Madrid.
Cristiano es un jugador increíble. Disfruté mucho jugando con él. Obviamente, los medios intentan dar bombo a problemas que nunca tuvimos. Nos llevamos realmente bien. Gran futbolista. Lo que hizo por el club, marcando tantos goles, un increíble jugador y lo sigue siendo.
Esto es lo que ha dicho Gareth Bale sobre su relación con Cristiano Ronaldo. Y su compañero en el Real Madrid, Thibaut Courtois, que ayer falló estrepitosamente en la victoria, eso sí, de Bélgica ante Rusia, ha declarado que todavía me considero uno de los mejores, aunque la prensa española quiera matarme. Todavía me considero uno de los mejores, aunque la prensa española quiera matarme. Me siento muy fuerte. ¿Qué le ha debido de pasar por la cabeza a Thibaut Courtois para decir que la prensa española quiere matarle?
Es que somos... los bichos.
Pero no sé yo de dónde saca esta inquina de la prensa española contra él. Bueno, no sé, es que no recuerdo yo artículos en la prensa o en las radios o las teles criticando a Thibaut Courtois o queriendo matarle. Bueno, pues son cosas... Luego dirán que la traducción se ha producido de forma errónea, y eso ha provocado que haya un malentendido.
Siempre.
Y el Comité de Disciplina de la UEFA ha abierto expediente a Neymar por criticar en las redes sociales la actuación arbitral en el Paris Saint-Germain-Manchester United que le costó la eliminación a su equipo. Calificó esa actuación arbitral como vergonzosa. Se está hartando de recaudar dinero la UEFA con este tipo de sanciones. Y esta noche en Sevilla, un año más, y por muchos que pasen, la emoción seguirá desbordando Nervión, se ha recordado la figura de Antonio Porta. Era el minuto 16 de partido, el partido que ha enfrentado al Sevilla al Schalke 04, que ha terminado con victoria del conjunto hispalense, por cierto, por 2-0, y en ese momento se ha parado el partido para homenajear, para recordar la figura de Antonio Puerta. Inolvidable, seguro, para todos los aficionados del Sevilla y para todos los aficionados del deporte en general. En baloncesto, Europa League, Baskonia 86, ¿Europa League, he dicho?
Sí, has dicho Europa League, pero se te ha entendido. Vale. Euroliga.
Euroliga de baloncesto, Baskonia 86, Real Madrid 76.
Euroliga y Eurocopa, ¿qué es?
El Baskonia. Baskonia, que es sexto, el Real Madrid sigue tercero. Y tenemos ya final para la Eurocopa, la jugarán el Valencia y el Alba Berlín. El Valencia ha ganado el segundo partido ante el Unix Kazán y Andorra, el Moravanca Andorra, ha perdido el segundo partido ante los alemanes.
¿El Toto? La Intertoto.
La Intertoto. No, cuidado, esta competición es importante, porque el ganador de esta competición la Euroliga la próxima temporada.
Así como la Europa League.
Valencia o Alba Berlín. El 9 y el 15 de abril, la final de la que saldrá el equipo que jugará la máxima competición continental. Y esta noche estamos pendientes del boxeo en el Casino de Torrelodones de Madrid. Miriam Gutiérrez, la reina, va a disputar en unos minutos la final del Campeonato de Europa del peso medio. El primer asalto que va a hacer hacia el título continental la reina, Miriam Gutiérrez. Hasta allí nos vamos. Ahí está Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal?
Hola, Joseba. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo. Todo preparado, ¿eh? Todo preparado para esa gran cita de la noche con la reina, con nuestra Miriam Gutiérrez. Vamos a estar todos aquí animándola a ver si consigue ese primer título europeo ante Sam Smith, la británica, rival dura, pero seguro que Miriam, como te contó el otro día en Campo de Gas, está preparada para aspirar a ese título y para llevárselo. De momento, hemos visto dos victorias bastante claras de Damián Biacho por KO y de Sandor Martín por decisión unánime, y está a punto de empezar la otra gran cita de la noche, el Campeonato de Madrid entre Daniel Fadina y Brian Alexis. Así que noche de boxeo y, como siempre, lleno aquí en el Casino de Torrelodones. Joseba.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de lo que pase en el casino y volveremos en cuanto haya noticia. Mañana en Londres, además, el Campeonato del Mundo del Peso Mosca versión del Consejo, que va a enfrentar a Charlie Edwards con el vallecano Ángel Moreno. A ver si le va bien a Ángel Moreno en Londres. Lo tiene complicado, pero está en juego ni más ni menos que un título mundial, en este caso del Consejo Mundial de Boxeo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy la elección musical no tiene muchos secretos, es uno de los grandes clásicos de la música rock, es de No Silence Mothers de Metallica, con motivo del nuevo disco que ha sacado el grupo norteamericano, que se llama Helping Hands, y es el primer acústico completo que hace Metallica. Tenemos dos conexiones de urgencia, la primera con el Metropolitano y la segunda con el Eleodoro Rodríguez López. En el Metropolitano se ha jugado el Argentina 1, Venezuela 3. Enseguida vamos a analizar lo que ha sido ese partido y lo que puede suponer. Pero antes de nada, Luis Basteiro. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hay parte médico sobre la situación física de Leo Messi?
Hay parte médico sobre la situación física de Leo Messi, lo acaba de hacer oficial la selección argentina en su cuenta de Twitter. Tiene Leo Messi una reagudización de dolor pubiano bilateral que le va a impedir jugar el próximo partido el martes frente a Marruecos, por lo que se confirma lo que veníamos contando a lo largo de la semana. Messi no jugará el segundo partido en este parón de selecciones.
Muy bien, pues enseguida volvemos. Está Luis con Fernando Evangelio para que nos cuenten cómo ha sido esa Argentina 1, Venezuela 3. Así que se confirma lo que les decíamos, que Messi está sufriendo molestias en el pubis desde el comienzo de temporada. No son molestias graves, pero hay veces las que tiene que bajar un poco la intensidad de su trabajo. Y por eso no va a estar en el partido del martes ante Marruecos. Y la segunda conexión nos lleva hasta Tenerife, hasta el Rodríguez López. Ahí está, después del Tenerife 3, Osasuna 2, Guillermo García con protagonista. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Vaya remontada del Tenerife.
Vaya partido que hemos visto, ¿no? Porque tú lo explicabas perfectamente en la entrada y al partido sobre la cadena COPE. Con los goles de Robert Ibáñez y Brandon, parecía que el equipo de Iago Arrasate iba a sacar claramente el partido. Al descanso muchos se temían lo peor, que era una extensión de José Luis Holta, pero una vez más, porque este es un equipo de remontadas, el Tenerife, Joseba, sacó lo que hay que poner, puso la casta necesaria para remontar el gol de Unai García en el 61 y los dos goles de Isma López, jugador por otra parte, que bien conocen en Pamplona, evidentemente, y que han sentenciado una victoria apelando a la épica del Club Deportivo de Tenerife. Un Isma López que el que te dejo ya en sintonía del partidazo de la cadena COPE.
Muy bien, pues le saludamos y le felicitamos. Hola, Isma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Necesitaba más Tenerife hoy los puntos que Osasuna, ¿eh?
Pues sí, la verdad que ha sido un partido de tú a tú, ellos han empezado mejor, no creo que hayamos empezado mal, pero es verdad que nos ha penalizado mucho dos errores y bueno, pues ahora lo hemos conseguido sacar, que es lo importante.
A falta de 29 minutos perdíais 0-2 ante un Osasuna que venía sin perder los últimos 10 partidos y jugando como está jugando, era impensable la remontada.
Bueno, nosotros lo pensábamos y por eso lo hemos conseguido. Es verdad que el equipo cuando entraba al descanso estaba un poco abatido, pero bueno, yo creo que estos minutos que sirven para, bueno, para mentalizarnos, el míster también nos ha echado una mano y hemos salido con la actitud correcta para conseguirlo y así ha sido.
el míster te invitará como mínimo a una cena, ¿no?
Bueno, yo creo que denota la unidad que hay en ese vestuario. Yo creo que desde que llegué la gente me ha ayudado muchísimo. Estoy muy feliz aquí, lo he dicho en cada entrevista que he tenido y bueno, ojalá pueda ayudar mucho de aquí al final.
Hombre, tú no has sido partícipe toda la temporada, pero está siendo una temporada complicada para el Tenerife. Empezó mal y se ha ido torciendo, ¿no? A lo largo de los partidos, hasta que a ver si llega una especie de reacción que os permita salir de la zona de allá abajo, ¿no?
Es difícil, la verdad, que el fútbol es difícil cuando te metes en una situación complicada, al revés también, cuando todo va bien, pues es como que la ola te lleva, ¿no? Y cuando te metes en una situación complicada, sobre todo cuando no la esperas, pues es difícil, hay que tener una mentalidad muy positiva para salir de ahí. La hemos tenido hoy y yo creo que ojalá sirva para que la inercia de aquí al final sea positiva.
Oye, como pamplonica y criado en las categorías inferiores de Osasuna, eso de embarcar 2 goles a Osasuna y que pierda, ¿qué?
Bueno, obviamente si me tienes que decir que elija un partido donde no hacerlo, pues sería hoy, ¿no? O contra el Sporting también, que le tengo mucho cariño, pero ahora me debo a un club que ha apostado muy fuerte por mí, que me ha tratado muy bien desde el día que llegué y pisé la isla, y bueno, pues son situaciones que se dan. A partir de aquí, ojalá podamos celebrar otro ascenso en Pamplona, que al final es lo que queremos todo pamplónica, y nosotros podamos acabar la temporada de la mejor manera posible.
Termino, me imagino que, no sé si has mirado el teléfono, tendrás 500 WhatsApps de gente de Pamplona y de Navarra diciendo: Isma, ¿por qué no te vas por ahí?
Bueno, yo creo que la gente se alegra por mí, al final sabe que soy un currante de esto, y bueno, pues noches así no se viven habitualmente, así que bueno, hoy me tocaba a mí sonreír y seguro que de aquí al final ellos son los que sonríen habitualmente, así que bueno, yo creo que hoy están todos conmigo.
Isma, que vaya bien la recta final de la temporada, un abrazo y gracias, ¿eh?
Muchas gracias,
gracias,
un abrazo.
Hasta pronto.
Chao.
Guillermo, estaba fuera prácticamente Oltra, ¿no? Si se hubiera confirmado la victoria de Osasuna.
Perdona, que me estaba pasando los cascos y no te he escuchado.
Digo que estaba prácticamente fuera Oltra.
El mensaje estaba claro, una derrota, una mala actuación hoy propiciaba la destitución de José Luis Oltra, que ha salvado el cuello in extremis, repito, en esa segunda parte mágica de remontada del Club Deportivo Tenerife, así que Oltra va a seguir y va a seguir hasta el próximo partido, que es en el Carlos del Monte Albacete, el próximo sábado, 7:30. Déjame que te apunte 2 datos más.
¿Sí?
Es curioso porque Osasuna nunca ha ganado en el Rodríguez López, ni en primera ni en segunda. Hoy pensábamos al descanso que se rompía la estadística, y Yago Barrasate, hasta hoy no había perdido nunca en el Rodríguez López. Hoy ha sido la primera derrota del técnico, ¿no? Hoy por hoy rojillo.
Vaya. Hasta mañana, Guillermo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Volvemos hasta el Wanda Metropolitano, ahí sigue Luis Basteiro y está también Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Oye, antes de nada, ¿cuánta gente había en el Metropolitano para ver el partido?
25.000 personas.
Uy, entrada, me imagino que más floja de lo que se esperaba, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la presencia de Leo Messi.
En la tribuna de prensa, en la parte superior de la tribuna de prensa, no se vendieron entradas, y en las zonas bajas de las gradas apenas había un par de zonas realmente pobladas, el resto había bastantes calvas.
La gente muy hartita, muy hartita.
Y más venezolanos que argentinos, ¿eh? Muchos venezolanos en el Metropolitano esta noche.
Mira, pues han llevado un alegrón, porque ganar a Argentina no suele ser muy habitual para Venezuela. ¿Qué sensaciones os ha dejado Argentina? Que partiendo de la base de que es un partido amistoso, es Argentina. Ya sabemos todas las críticas que suele provocar un partido de este tipo por parte de los compañeros de la prensa del país albiceleste.
Sí, queda trabajo por hacer. Y además se nota que queda trabajo por hacer en el equipo de Scaloni de cara a la Copa América, que es en verano, y recuerdo que es en Brasil. Porque hoy el equipo lo que ha mostrado es bastantes dudas en defensa. Es verdad que no estaba Otamendi, pero esa línea de tres no ha funcionado. El equipo ha estado un poquito mejor atrás con la entrada de Kahneman en el central de Gremio en la segunda parte. Problemas en la creación de juego, a pesar de que estuviera Messi y a pesar de un centro del campo que Paredes, Lo Celso y Messi tiene bastante calidad, o sea, no debería haber problemas en esa zona, y problemas en el ataque, yo creo que sobre todo en la segunda parte. Ha tenido más ocasiones casi Argentina en la primera que en la segunda, que es cuando ha metido más delanteros y que en teoría tenía que reaccionar. Ha sido mejor Venezuela. Rondón ha estado muy bien, el ex delantero de la Liga Española, ahora triunfando en el Newcastle con Benítez. Fariñez, el portero de la sub-20 venezolana, también ha hecho 3 o 4 paradas de mucho mérito en la primera parte, pero ha dejado muchas dudas a Argentina, que son las que está dejando en los últimos meses.
¿El papel de Leo Messi ha sido papel estelar o no tanto?
No, no tanto. No tanto, es verdad, ¿no? Que
jugaba con Argentina, claro.
Es verdad que lo de ataque que ha hecho Argentina lo ha hecho Messi y lo ha reconocido Scaloni en la rueda de prensa. Ha hecho un jugador espectacular yéndose de tres rivales y poniéndole a Lautaro un centro para el remate de cabeza de Lautaro en la primera parte y luego en la segunda una jugada bastante parecida. Ha jugado de todo, ha jugado de medio centro, de interior, de media punta, de segundo punta, ha jugado de todo. Ha sido el mejor de Argentina, pero no ha sido el Leo que hemos visto con el Barça jugar a un 70, 80, 90%, ni mucho menos.
¿Queréis comentar algo más desde el Metropolitano?
Pues que están saliendo los jugadores argentinos ahora mismo con bastante mal gesto. Abandonaba a Dybala, que no ha tenido ni un solo minuto en el partido y que ha estado calentando toda la segunda parte, pero no ha contado para el técnico argentino en el partido de hoy. Y en cuanto aparezca Leo Messi, a ver si lo vemos salir, os pedimos paso.
Muy bien, pues mantenemos las líneas abiertas con el Wanda Metropolitano después de ese partido amistoso. Argentina 1, Venezuela 3. Victoria sorprendente, derrota sorprendente, victoria de Venezuela, derrota sorprendente de Argentina, de la Argentina de Leo Messi. Y antes del tiempo de opinión, queremos saludar, ya que ha vuelto a España, a Nicola Kühn, el tenista alicantino, que nos ha dejado una imagen que nos alarmó mucho, la verdad, a todos. Torneo de Miami, se enfrentaba a Misha Zverev y debido al cansancio sufrió un colapso muscular que le dejó absolutamente tieso. Y nos dejó bastante preocupados. Hola Nicola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí estamos, ya descansando en casa.
¿Perfectamente recuperado?
La verdad es que no, pero bueno, no. en eso estamos trabajando.
¿Y qué secuelas te quedan?
Bueno, pues nada, tengo bastante dolorido el cuerpo. Bueno, lo típico, ¿no? Los dolores después del calambre, que te quedas totalmente deshidratado y tal. Y bueno, y se podría comparar bastante con unas agujetas muy, muy fuertes.
¿Te había pasado alguna vez algún síntoma de este tipo o no es la primera vez?
Hombre, calambres, pues tiene... Todos hemos tenido calambres, pero yo creo que a este nivel nunca. O sea, es la primera vez y espero que sea la última.
Estaba siendo un partido de bastante exigencia ante Misha Zverev. Tú ya ibas notando la fatiga, ¿no?, a medida que iba avanzando el partido.
Sí, la he ido notando. No me he estado sintiendo muy bien desde el comienzo del segundo set. Y bueno, a partir del 4-2 ya he ido bajando el rendimiento, me he estado encontrando cada vez peor, pero bueno, al final me quedo contento con lo que he hecho.
Oye, Nicola, explícanos cómo es el momento del latigazo, porque es que me imagino que lo habrás visto en la tele, nos quedamos blancos cuando vimos que caías redondo y no te podías ni mover.
Hombre, yo también me he quedado blanco, la verdad. Sí, he visto las imágenes, las he visto miles y miles de veces estos dos días y bueno, la verdad es que ha sido un momento bastante malo. No me acuerdo ya lo que se me ha pasado por la cabeza, pero después de desplomarme, lo único que le pedí al fisio y a mi entrenador es que me sacasen de ahí, porque la verdad es que estaba bastante, bastante mal.
Es como si hubieras sufrido como una parálisis muscular, ¿no?
Sí, ya en el segundo set estaba empezando a tropezarme, cada vez el cuerpo se iba sintiendo peor, cada vez más rampas, ya había en el tercero, aún haciendo break, me notaba muy mal, y a partir ya del 2-1, 30-0, pues ya sí que ya no pude mantenerme en pie y ya me he caído.
¿Te queda mucho para recuperarte completamente? ¿Qué te han dicho los médicos al respecto?
Hombre, mañana tenemos las últimas pruebas. En principio está todo bien, no hay nada que preocuparse. Ha sido por la tensión del partido, por unos cuantos dolorcillos que hemos ido teniendo y tal, y bueno, y principalmente por los calambres. Así que nos quedamos tranquilos con eso y ya pues cuando vayamos recuperándonos pues ya vamos viendo qué hacemos.
O sea que todavía no tienes fijado cuándo vuelves a las pistas, ¿no? A un torneo.
Hombre, teóricamente debería de jugar el lunes o el martes en Marbella, entonces no sabemos si llegamos al torneo, pero lo vamos a intentar, valoraremos a ver el domingo cómo estoy y a raíz de eso ya tomaremos una decisión si jugar esa semana o no.
Muy bien. Nicola, tienes 19 años, tú eres nacido en Austria, pero a los 3 meses creo que ya te fuiste a Alicante, o sea que eres alicantino, pero quiero que me expliques una cosa, que es una de las cosas más curiosas que leemos en tu biografía, tu gran afición por el Betis.
Pues sí, la verdad es que me he enamorado mucho del equipo. Yo creo que empezó todo con Joaquín. Joaquín es un genio y bueno, creo que lo quiere todo el mundo y empezó así, la verdad, y entonces lo he ido siguiendo día a día y pues mira, he acabado como un aficionado del Betis.
Mira. Mira, cosas curiosas, ¿eh? Que tiene el mundo del tenis también, en este caso relacionado con el Betis. Nicola, nos alegramos mucho, ¿eh?, de que la cosa vaya mejor y ojalá puedas volver ya la próxima semana a jugar partidos con normalidad. Que vaya todo bien, muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias,
buenas
hasta
noches.
Pronto, adiós. Isaac Avilés, hola Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Bueno, pues como siempre, activa y hablando mucho de Cristiano y de Messi, ¿eh? Muchos mensajes al 637-230010 y también @partidazocope. Decía un oyente, ¿cuántos goles ha marcado hoy el mejor futbolista del mundo? Qué raro ver a Messi con esa actitud cuando usa la camiseta de Argentina, decía otro. Francis, por ejemplo, comentaba que con esa banda no gana nadie. Y, por ejemplo, Augusto decía que no me puedo ni imaginar lo que le tiene que doler el alma a Messi después de lo que ha pasado hoy. A recuperarse, objetivo el Trafford, no hace falta antes, decía Aitor. Messi se vería mejor rodeado si juega con el equipo de mi pueblo. Argentina es una calamidad, decía otro oyente. Cristiano empata y Messi pierde. A veces me pregunto qué hubiera sido capaces de ganar estos dos jugadores con una selección mínimamente competitiva. Y otro oyente decía que hasta los grandes pasan hambre cuando van con sus selecciones. Hablando del tema de Courtois, decía un oyente que muchos periodistas criticáis el fichaje de Courtois y exageráis cada fallo. Y sin embargo, cuando hace algo Keylor Navas y hace una buena parada, para mí otro porterazo, decía este oyente, lo endiosáis. Creéis que eso no le llega a los jugadores, pero sí lo hace. Y por último, sobre el comentario que ha hecho antes Eri Frade de ver más segunda división, decía un oyente, el no dar el partido de Osasuna ni el del Depor ayuda mucho a acercar a la gente a la segunda división, con ironía, lógicamente.
No dar en la radio, ¿quieres decir?
No, en la televisión, se refería que no la gente, estos partidos, no los ha podido ver en abierto, entonces eso ayuda.
Sí,
no ayuda
el de Coruña, sí, en gol.
Pues mira, el oyente decía que no dar estos partidos en abierto no ayudaba. Voltado todas las semanas dos partidos. Pues ha dado dos, pues se refiere a que den más abiertos partidos en abierto en segunda división.
Ya, claro. Y de primera, y de la Champions.
Yo te doy la razón a ti, pero tengo que estar aquí defendiendo al oyente, que vale, también vale. Es mi papel. Yo
por cierto, respecto al comentario que ha hecho el oyente al hilo de lo de Courtois,
sí.
Una cosa es que no le guste la crítica deportiva. Y que a lo mejor se ensalce más a Keylor Navas que a Courtois. Bueno, no sé, a mí no me ha parecido que ha sido un portero criticado en España, ni mucho menos.
Lo que pasa es que se ha visto...
Ni cuando estaba en el Atlético de Madrid, ni cuando estaba en el Chelsea. Que todos estuvimos de acuerdo en que en el pasado Mundial fue el mejor portero.
Sé por qué me da que está mezclando periodismos. El deportivo y otro. Que lleva un mesecito fino, entonces a lo mejor...
Pues, sí, estoy te hablaba solo de lo deportivo, ¿eh?
Sí. No, por eso.
Ya,
pero pues, que a lo mejor vaya, que confunda los palos de un lado con la crítica deportiva.
Pues que no lo confunda, que claro. Uno se dedica a unas cosas y otro se dedica a otras.
Efectivamente.
Estate quieto, Alcala, que te veo, ¿eh?
No, yo para la estoy aquí ahí escarbando, pero aguanto en la tertulia.
Vale. En dos minutos empezamos la tertulia, el tiempo de opinión del partidazo de este viernes, pero antes, Gema... ¡Ay, qué importante es ir seguro por la vida!
Sí, Joseba, vamos con ese mensaje diario de nuestros amigos de Berti que nos recuerda que lo que se ve en el bar es lo que es. Vaya que ya no hay negociación posible. Berti o falso, como el precio de tu seguro. Te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio sin tener que negociarlo. Berti o falso, tú decides. En Berti vas a tener las mejores coberturas al mejor precio. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla con Sansu. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita, no. Las pongo y a
la... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Hasta el 24 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hola, Rocket. Este es el saludo que has elegido para dirigirte al asistente inteligente del nuevo BMW Serie 3. Y este eres tú, empezando un viaje en el nuevo BMW Serie 3. Y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología, todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡Uno!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡Dos!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y tres!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Hacer las cosas como las familias nos hace diferentes. Con Family Seguros, ahora y hasta el 5 de mayo, tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Adidas.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillantes Arroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo con Eri Frade y Juan Antonio Alcalá. Despedimos las conexiones con el Wanda Metropolitano porque creo que se ha marchado ya la delegación de la selección argentina después de perder 1-3 contra Venezuela. Y Leo Messi, Luis, creo que no ha dicho ni mu, ¿no?
No ha dicho ni mu y ni siquiera lo hemos visto por la zona mixta. Ha abandonado el estadio por detrás, por los biombos que están colocados en la zona mixta para que los periodistas no le viésemos. Y la selección argentina haya abandonado el Wanda Metropolitano. Por cierto, Joseba, ha dicho el seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, en rueda de prensa, que pone su cargo a disposición de la federación porque han recibido al representante de Guaidó en España, al embajador Antonio Carri, y entiende que esto significa politizar la selección y ha puesto su cargo en manos de la federación.
Vaya, cosas más raras. O sea, que se entiende, joder, que muy de Guaidó no debe ser el seleccionador, ¿no?, actual de la Vinotinto.
Además, Joseba, le han preguntado a Salomón Rondón después en la zona mixta y Rondón ha dicho que lo que quieren todos, el entrenador y los jugadores, que no se politice la selección y la presencia de la selección en Europa. Eso es lo que han dicho los jugadores y entrenador venezolano.
De hecho, en la concentración de la selección de Venezuela, Alga, tú has estado muy pendiente de eso. Ha habido un hermetismo total, a la hora de hablar de...
Te iba a decir que me sorprende porque llevo desde el pasado lunes intentando y no lo he conseguido. Yo quería haber tenido en el partidazo a este hombre, a Rafael Dudamel, al seleccionador de Venezuela, para preguntarle, para que tú le preguntaras cómo está la situación en Argentina, en Venezuela, con dos presidentes, con los apagones de luz, con el tema de la ayuda humanitaria, con si hay una intervención o no de Estados Unidos, y ha sido imposible una entrevista personalizada con él, y ahora sale con esto de poner el cargo a disposición, no sé, me sorprende, pero bueno.
Hay que tener en cuenta, Joseba, que los representantes de la Federación Venezolana de Fútbol, lógicamente, están nombrados por el gobierno de Maduro.
Claro. Bueno, pues son otros menesteres. Adiós, Evangelio, adiós, Luis, gracias.
Un abrazo.
Abrazo. Abrimos el tiempo de opinión con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Betis y Bayern, ¿no? Bueno,
hombre, todavía seguimos con esas.
Lo voy a decir hasta el 2024.
Vale, vale. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
¿Qué tal, Víctor?
Profesor Alcalá, buenas noches.
A sus órdenes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
No, yo ahora sí, faltaría más.
Has llegado hace un rato del Pizjuán, ¿no, Víctor?
Sí, sí. He estado en una nueva edición, es la décima ya, del trofeo Antonio Puerta. Ha sido muy emotivo, o se ha enfrentado el Sevilla al Schalke 04, por si algún despistado no recuerda la historia del Sevilla. El Schalke fue el equipo con el que se enfrentó el Sevilla en la primera semifinal año 2006, que llevó al Sevilla a la primera final de la Copa de la UEFA con un golazo de Puerta, un zurdazo realmente espectacular. La verdad es que la historia de Puerta y todo lo que ocurrió es de película, ¿no? O sea, no de película entre comillas, entiéndanme. Se convirtió en el héroe, ese fue el gol que le cambió la vida al Sevilla, porque a partir de ahí empezó el Sevilla a ganar, a ganar, a ganar y a ganar y a ganar, algo que no había hecho en su vida. Y bueno, nos dijo adiós prematuramente y se ha convertido pues en un héroe para el sevillismo, y ha sido un homenaje. Ha estado Dani Alves, han estado sus compañeros, ha sido muy emotivo, sí.
Bueno, pues luego hablaremos con una persona muy cercana a Antonio Puerta para ver cómo se vive dentro de la familia la ausencia, casi 12 años después de este...
12 años.
Casi 12 años, en agosto va a hacer 12 años, sí, del fallecimiento de...
Otra vida.
De Antonio Puerta, sí señor, ni más ni menos. Germán Dovarrola, Germán.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Mejor que el Depor.
Mira, es que te iba a decir eso, mejor que el Depor, ¿eh?
Ojo, es que no gana en casa desde el 20 de enero. Es un equipo ahora mismo sin rumbo, es un equipo tocado, es un equipo que no sabe a lo que juega. Está pasando un bache muy, pero que muy preocupante. Vamos a ver el próximo fin de semana en Oviedo qué es lo que pasa. Pero como en Oviedo palme de nuevo, el futuro de Nacho González lo veo en el alambre.
Yo he estado viendo varias cosas a la vez, porque teníamos muchos acontecimientos deportivos a la vez, pero cada vez que miraba el partido de Riazor atacaba más el Almería que el Depor.
Sí,
ha tenido ocasiones más claras el Almería que el Depor.
He hecho un partido infame. Bueno, de hecho, se hablaba de este mes de marzo como el mes de la resurrección del Depor, porque tenía tres partidos en casa, los tres, en teoría, eran rivales asequibles, el Almería de hoy, antes Las Palmas y Alcorcón, y luego tenía los tres puntos sumados frente al Reus. Bueno, de los 12 puntos, tres ya estaban en la buchaca, 5. O sea, 2 empates y una derrota en casa.
El Almería fuera es muy peligroso, ¿eh? A domicilio es un equipo que da muchos disgustos por ahí y más que va a dar.
Pero ¿sabes cuál es el problema, Eri? Que para el Depor actual es peligroso el Bollullos. O sea, es un equipo que no va ni para adelante ni para atrás. O sea, no genera fútbol, es frágil atrás, ha perdido consistencia, es que no sabe...
Tampoco genera mucho el resto del año, ¿eh? Lo que pasa es que antes las metían.
Pero había una gran diferencia. El equipo era absolutamente sólido, jugaba eso con ese rombo en el mediocampo, tenía posesiones largas, llegaba y mataba. Es que ahora no llega, por tanto no puede matar, encima más vulnerable en el mediocampo y atrás es una ruina.
Desastre.
Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Buenas noches, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Qué difícil es la segunda división. El Super Osasuna iba ganando 0-2 en Tenerife, y ha perdido 3-2. Que el Depor
¿cuánto
está
me alegré
un mal
por
momento,
Oltra?
Pero ojo con la segunda división, ¿eh? Sí, Oltra que está intentando hacer otro milagro en Tenerife. Y no perdáis de vista la asistencia de Rubén García en el primer tanto de Osasuna.
Lo vi.
Un balón al espacio dentro del área, taconazo de Rubén García sin mirar al compañero que llega desde atrás y que marca un auténtico golazo. Está preciosa la segunda división.
Pensaba que ibas a decir que qué difícil es vivir después de las fallas.
Bueno,
sobrevivir.
Sí, lo pasamos. Pero sí, es complicado, ¿eh? Es complicado. Está Valencia levantada en armas y además ha coincidido con el centenario del Valencia, con tantos actos emotivos que se nos eriza la piel cada 15 minutos. Este domingo, sin ir más lejos, el partido de las leyendas. Ahí estará César Sánchez, David Albelda. Todo un acontecimiento. Y mañana la selección, casi nada.
Le está cambiando la voz ya ahora, ¿eh?
No, es una voz rasgada por la emoción del centenario del Valencia.
No, que vengo de entrenar.
Todo rasgado y el Valencia Basket finalista.
Sí, señor. Y Valencia Basket hoy finalista. Espectacular. 0-2, ¿eh?
Sí, señor.
Lleva, no sé si han sido 14 partidos consecutivos sin perder en la competición. Es el que más la ha ganado, ¿eh? Tres torneos, que quiero decir, es que me están devolviendo. Tres torneos de la Eurocup. Es la octava final continental. Está muy bien. 33 añitos de historia.
Recordamos, Valencia Basket Alba Berlín, 9 y 15 de abril,
se
decidirá en esos dos fechas, se decidirá esta edición de la Eurocup. Y terminamos con Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas
noches.
Buenas noches. Buenas noches a tothom. Estás en Cataluña.
Sí,
Estamos aquí viendo a la familia.
Muy bien.
Que buena gente. Toca.
Bien.
Sí, y impresionado por el partidazo de Griezmann con Francia. Ya podía haber hecho algo así en Turín.
¿Has estado viendo el partido de Francia contra Moldavia?
Estaba viendo un poquito, sí, he visto un ratito. Y claro, hasta la gente alucinando con Le Petit Magnifique, como dice el hermano Antonio, pero que está muy bien, pero que eso podía haberlo hecho también el día de Turín.
Que fue Moldavia, los, Moldavia.
Claro, y es Moldavia, evidentemente, claro, yeah. Claro.
Oye, por cierto, ¿habéis visto el partido de la selección argentina?
Yes.
¿Y?
Hombre, que el pequeño debe tener mucha paciencia.
Sí. Yo creo que la paciencia del pequeño se va a ir agotando. Hemos escuchado el parte médico.
Y el pubis. La paciencia del pubis.
Esas molestias en el pubis, de las que ya anunciamos todo lo relacionado con ello el pasado miércoles.
Sí.
El plan previsto se cumple, es decir, jugar este partido y no el segundo. Y vamos a ver si nos sigue dosificando y cada vez más su presencia con la selección argentina. Hombre, porque los palos que le van a caer, que le están cayendo ya en Argentina, ¿o dónde?
¿Estará o no?
Debe de estar, hombre, debe de estar. Pero escúchame, aquí hay un problema, tiene un problema gravísimo. Hoy puedes pensar, a mí me ha extrañado su defensa de 5 de salida con Venezuela y tal, en fin, lo que podamos decir tácticamente. La verdad es que están en una continua búsqueda y no encuentran, porque el nivel de Argentina es un nivel de segunda serie mundial.
Se ha caído.
Tomás, es muy importante lo que has dicho anteriormente, que le has quitado importancia. ¿Hace cuántos años, y digo años, con mayúsculas, que no tiene un entrenador argentino? No, bueno, lo siento por Scaloni, que sé que es amigo de...
Muy
de
amigo Germán, mío.
Que es un gran tipo. Tiene a Aymar cerca, que es otro fenómeno. Pero ¿hace cuántos años que Argentina no va con un seleccionador con continuidad, con trabajo, con confianza? Decidme el nombre...
Todo lo de la AFA.
Seleccionadores.
No, pero lo que dice Tomás también es verdad. ¿Cuántos años hace que no tiene un catalizador, un galvanizador de fútbol en condiciones de la selección argentina? Si jugaba con Gago, Germán, con Biglia, con Birrias.
Todo lo de la AFA es un desastre. Han llamado a Menotti para que les ponga un poco de orden, que ya veremos lo que aguanta. Todo lo de la AFA es un desastre. Todo el fútbol argentino, ese torneo de 80 jornadas. Todo es un desastre hace muchos años. Ahora también hay una verdad, seguramente producto de ese desastre, que no tiene futbolistas. Sí. O sea, es que tenemos una cierta edad.
Para mí es la clave.
¿Cómo que no hay futbolistas?
No tiene futbolistas. Escúchame, tiene unos magníficos delanteros, si pensamos en el Kun y ausente y demás, y algún otro, pero es un equipo que yo en mirar los últimos mundiales, es un equipo que no ha pisado ni en la Copa América el título. Entonces, cada vez que va para adelante, pues los Martínez, el otro, ese último que han sacado hoy, que no sé ni cómo se llama, un defensa espantoso. Entonces, bueno, pues claro, ahí aparece un marciano que es Messi, que lo bueno que hace ese equipo lo hace él, como no puede ser de otra manera, pero claro, pensar que esto puede tener un cuajo para que este muchacho pueda tener... En la vida de todo el mundo siempre hay una cruz. Y la de este chico, la cruz de la selección.
Es un lastre absoluto para el pobre Messi. Porque volver a la selección después de haber renunciado y haber dicho que se iba y demás, y volver para intentar levantar un muerto, me parece que es imposible. Por fíjate que es difícil decirlo eso del mejor jugador del mundo. Pero que no puede levantar la selección de su país, es tremendo.
Pero no tiene pues mira,
el diario Le titula en su página web, es un lío, el titular de apertura, es un lío.
Lío Scaloni.
Claro, todo gira en torno a Messi en este caso, y además el juego de palabras con el nombre del seleccionador. Claro. Pero que no tiene jugadores Argentina, ¿me queréis decir?
No tiene.
No, para mí no.
Tres centrales a bote pronto, Garay, sí. Otamendi, Musacchio, ¿no te vale ninguno?
Ninguno.
Dybala, Messi, Icardi, Agüero.
Es que Hugo, Correa, centrocampistas, dime centrocampistas.
Yo creo que no es un problema de jugadores, Vanega,
nada.
Otra cosa es el nivel que hay con la selección.
Mira, yo he visto jugar a Argentina.
Pero si el otro día querían fichar a Tagliafico media Europa.
Venga, por favor, Tagliafico está muy bien, el Ajax, ¿dónde está?
Media Europa, he leído el Barça lo quiere, el Atleti lo quiere.
A ver dónde acaba.
Pero no confundáis una cosa, individualmente tú coges...
Que lo que no tienes equipo. Y el equipo lo forma el seleccionador, Tomás.
Bueno, déjate de coñas. El Kun Agüero es un buen futbolista, un magnífico delantero que está triunfando en el City y triunfaría en cualquier otro sitio. Oiga, Icardi pues también, no está mal. Pero todo esto junto,
Que no hay centrocampistas.
Que no hay centrocampistas, exacto. Que no hay nadie que esto lo lleve para adelante. Y es un de calzaperros total.
Pero se acaba
esto
de
lo
pagar...
llevas a cualquier torneo medio serio. Ha salido hoy Venezuela, me pega un meneo. Venezuela, que dices, oígame, pues es Brasil, es una buena Colombia, por no volver de sí. Sudamérica. Pero dice, bueno,
es verdad, si le quieres poner alguna salvedad al equipo, es verdad que es que...
No, perdóname que acabe. Para reconstruir el Madrid, fichas uno.
Sí.
Uno. No, ninguno más.
Pero Tomás, habláis del centro del campo, habláis del centro del campo, he dicho yo, Vanega, tenéis a Lo Celso, tenéis a Leandro Paredes, que ha pagado una barbaridad el Paris Saint-Germain por él.
Hasta el pequeño podía bajar.
Paredes tiene que demostrar lo que pagó por él el Paris Saint-Germain, eso en primer lugar. Después, Lo Celso juega a otra cosa, y un centrocampista generador de fútbol creativo no lo tiene Argentina, es que no lo tiene. O sea, Argentina ya no tiene ese futbolista, ese motor en el medio del campo.
Vanega, Paredes, Lo Celso,
nada,
¿no vale?
No me vale.
Necesita
no
un entrenador que haya vivido y bebido fútbol en Europa para entrenar a jugadores que ya son europeos.
Es que ha dicho ese medio campo, Hugo, y...
Hemos visto la Argentina reciente, Gato, y jugaban Gago, Mascherano de medio centro. No tienen futbolistas para jugar ahí.
Hombre, no hay jugadores con la jerarquía, por ejemplo, como Fernando Redondo, que valía solo para un medio campo el solito. Es verdad que son nombres... A mí lo que me extraña es que esta selección, que es verdad que está en un proceso de aclimatación, porque está cogiendo grupo de los olímpicos que cogió Scaloni, pero claro, querer toda vez que vuelva Messi, y en esta convocatoria en concreto, que ha habido poco jugador europeo, que a la gente en la Argentina le ha sorprendido muchísimo, que llevase más gente de Argentina que de Europa, que es donde están realmente los cracks, que luego esos cracks, a mí lo que me sorprende es que estos cracks luego, con la albiceleste, sean mucho menos de lo que son.
Que no son cracks. Que no son cracks.
De todas formas, que no te dé para ganar a Brasil, que tengas dificultades para ganar a Uruguay, para ganar a Costa Rica, Bolivia, Venezuela y el resto de las selecciones de Sudamérica.
Que ha salido con 5 atrás hoy, por favor.
Si tú le pones la selección, ha salido con 5 atrás y yo pienso que está haciendo pruebas y que todo
está total.
Bien. Pero tú le coges a Argentina y le pones, con todo el cariño que le tengo, la camiseta de Paraguay y es Paraguay, no es Argentina. Que a mí Argentina, te repito, por cuestión de edad, me parece una cosa súper.
Y no son Guinea Ecuatorial porque no son negros.
Claro, los pongo de rojo y blanco y después Paraguay. Los pongo blanco con una raya, Perú. Pues porque son todos son japoneses, que decía Di Stéfano. Todos ellos son japoneses. Ahora, individualmente, que tú digas, yo cojo un tío, lo meto en un equipo, hecho que vaya y tal. Hombre, claro, actualmente hay un nivel de la horchata siempre para arriba, que decía un amigo mío. Claro, estos tíos están encima de eso. Ahora, como equipo, como conjunto, como saber qué hacen, hace años que no saben.
Entrenador, Tomás.
Además, evidentemente. Además, pero que no hay tampoco que van a haber más un milagro.
Pero claro, es lo que dice Guas, es que en el fondo el problema viene por el descabezamiento y el problema que hay en la AFA, que eso, como dice Germán, es un desastre. Entonces, si a eso unimos, como hoy dices tú, Hugo, que no hay un entrenador claro y un proyecto de que se afiance años y años, pues estamos siempre en la eventualidad.
Porque todos van pinchando, que si Sampaoli, que si el Tata Martino, que si el otro, o sea, todo el que llega se mete el leñazo padre.
No obstante, yo no volvería al Metropolitano, porque han ido dos veces y han llevado 9 goles.
Sí, eso es verdad.
El 6-0 fue el último, ¿no?
Mal fario, señor, mal fario. Vamos a lo nuestro. Miguel Ángel Díaz Boyarizo, Valencia, Miguelito, hola.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Bien también.
Valencia bien, ¿te ha tratado bien?
Sí, Valencia.
A ver qué
siempre
dices.
Te trata bien.
Bueno, tampoco lo has dicho con demasiado entusiasmo.
No, mucho entusiasmo no.
Estás más contento cuando
Valencia
estás en tu casa.
No la han quemado.
Me ha emocionado.
¿Verdad? ¿Verdad, sí, Víctor? Ha sido
me ha emocionado,
un testimonio sobrecogedor.
Sí. Ahora viene las lágrimas, ¿eh?
Sí, ahora viene Miguelito a contarnos la charanga y pandereta de la selección española.
Claro.
La romería que ya están montando.
El Betis, te quejarás.
La romería, ¿no, Miguelito? La romería de Lama,
no sé,
y de todos los enviados especiales de la selección española.
Ahora todo está fenomenal,
todo está muy bien. Hay un ambiente que es magnífico, 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 y vamos a subirnos todos al barco. Venga, dale con la información.
Esto es todo. A las 8:45 empieza mañana el partido.
¿Contra?
¿No lo sabes?
Yo sí que lo sé, pero para que te luzcas.
La gente no, ¿eh?
¡Odegaard!
Contra Noruega. No, la gente, ¿sabes? Lo que me ha preguntado mucho esta semana, si esto es un amistoso. Esto es fase de clasificación. Los 10 partidos que juega España este año, en 2019, son todos oficiales.
El de Portugal también lo era, Miguelito.
Y hay 4 apasionantes, Víctor. Escucha, Víctor, hay 4 que te van a emocionar. Para empezar, el primero el martes en La Valeta, Malta, España. Y luego, evidentemente, tiene que haber un España-Malta.
No, espera, no sigas, Miguelito. Voy a hacer una pregunta y la lanzo al aire, o sea, para que la gente reflexione en sus casas. ¿Qué equipos componen el Grupo de España?
Ay, yo lo sé porque lo he dicho antes.
Yo también.
No lo sabe nadie.
No, no lo sabe nadie, pero...
No, pero normal, hombre.
Pero no eso, lo sabe
Germán,
nadie.
No es culpa ni de Luis Enrique, ni de la federación, ni de la selección.
Hay que jugar esa
fase. Eso, esto hay que jugarlo, claro. Es que ahora viene un partido con Islas Feroe allí y aquí.
El partido, pues eso sí me gustaría ir a Islas Feroe. Eso tiene que ser muy mal. ¿Has estado tú ya, Miguelito, o no?
No.
No has estado.
España va en junio, espero que yo también.
Fíjate, con un tiempo extraordinario en Islas Feroe.
Bacalao, salmón.
No, no, tiene un paraje, tiene que ser tremendo de bonito.
Pero que dice Germán que la gente no lo sabe, pues como siempre. Porque,
como no lo sabe nunca.
Porque, claro, no lo sabe nunca, pero no es Germán una cosa de ahora. Este es un país que cada dos años se engancha a la selección española, o se enganchaba. Ahora ya llevamos una época, cada dos años, en un gran torneo, cuando llegue la Euro y cuando llegue el Mundial. Y ya
ahora,
está.
Cala, te digo una cosa.
Y en el periodo este de entreguerras, pues hay que hacer una fase de clasificación, que claro, cuando salga Miguelito diciendo, no, mañana Islas Feroe, España, pues la gente pues se va al cine. Pues,
entre los rivales. La selección que ha llevado Luis Enrique y demás, o sea, la gente es normal que no se contagie de las selecciones.
Normal. ¿Cómo que la, gato, cómo
estáis
ilusionados que ha llevado Luis Enrique?
Mira, pues os iba a preguntar si os ilusiona el proyecto y luego he pensado, no, más que preguntarles si les ilusiona el proyecto, les voy a preguntar si estáis dispuestos o estáis receptivos para que os ilusione el proyecto. Pero creo que ni una cosa ni otra.
¿Pero cuál es el proyecto? Yo sé lo que dices. ¿Os ilusiona el proyecto? ¿Cuál es el proyecto?
El proyecto es el que hay.
Ganar.
No, el proyecto es el que hay. No,
el proyecto
el
es que
ha empezado a hacer Luis Enrique.
Has puesto a las 11:30 un corte del seleccionador donde dice: me encantaría tener un 11 ideal y un fijo de 23 jugadores, pero no lo tengo. Claro. Y lleva 4 convocatorias, si no recuerdo mal, 4.
¿Con cuántos jugadores?
Y 42 futbolistas.
Claro.
Bueno, pues, pero eso porque está buscando el equipo.
Bueno,
¿no?
Pues, oye, pero eso no es culpa de él. Porque
No, claro que no es culpa de él.
Vamos a repetir lo mismo. Vienes de unas épocas irrepetibles y ahora está lo que hay. Hay lo que hay.
Es que, claro, la siguiente pregunta es: ¿qué echáis de menos de lo que no hay en la selección ahora mismo?
Tomás,
¿a qué jugadores echáis de menos?
Bueno, vienes de tres fases finales donde no has estado a la altura y el seleccionador, que es nuevo, está probando jugadores. No sé dónde está el problema. Si no estuviera moviendo el árbol, diríamos que está trayendo a los de siempre que ya fracasaron en el pasado. Está buscando su convocatoria ideal y además se le dan partidos propicios en el calendario para hacerlo. Todo nos parece mal. ¿Qué jugadores os chirrían en la lista? Si estáis haciendo encuestas con que vuelva Casillas. O sea, ¿qué os chirría?
Ceballos.
No, que pueda volver.
No, Isco, arriba,
Ceballos. Bueno, pues eso, pues dos o tres como echarás de menos siempre.
No somos conscientes que lo que vivimos en su día, Guas, fue un ciclo ganador irrepetible.
Irrepetible.
Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Y a Francia le pasó igual y Francia estuvo 12 años sin ganar nada hasta que se juntó otra generación y volvió a ganar un Mundial.
Entenderás entonces que tenemos que hacer todos un ejercicio de reciclaje para saber que no estamos en eso y que hay futbolistas que todavía no te cuadran la selección.
Lo cual reciclaje, la gente normal, perdóname, lo hemos hecho.
Lo cual no está para que Luis Enrique haga un esqueleto de una selección que podamos reconocer.
Mira, esto es, Eri, salvando las distancias, lo que
porque
le pasó
claro tendrá.
A aquel famoso Depor, que fue maravilloso, Super Depor, Euro Depor, 5 años seguidos en Champions, y de repente empezó a caer y tiene que pelear por volver a la primera división. Bueno, pues esta selección se tiene que reconstruir.
Claro. Bueno, pero vamos a darle tiempo a...
Si lo que no le estáis dando precisamente es tiempo, zumbándole antes de empezar.
No, no hay mucha ilusión, es evidente que no hay mucha ilusión.
Como no la había antes.
No es culpa del seleccionador, antes sí la había.
¿A estas alturas?
No, en el año 2008 había ilusión por las nubes.
¿En el día menos uno de una fase de clasificación? Anda ya.
Sí, hombre, claro que sí. En Austria y Viena sí había mucha ilusión.
Sí, el día
y con cada partido que jugaba la selección española, que era un espectáculo, más ilusión todavía.
Pero Alcalá, ¿cómo puedes decir
que
eso de Austria y Viena?
No hace
que no había ilusión, Hugo, con cada partido
En la previa de esa Eurocopa se estaba pidiendo la cabeza del seleccionador. ¿Pero de qué me estáis hablando? Que pasa en todos los países, que no es solo España el ombligo del mundo, que anoche vi el reportaje, el documental de Griezmann en Netflix, y hablaban de la selección francesa que no iba a volver a repetir los éxitos que había cosechado en la etapa de Zidane, y todos los países les pasa lo mismo. Pero llega una buena generación, con un buen seleccionador, con una buena camada, y los resultados, decía Griezmann, hay que ganar 7 partidos. Pues al final ganan los 7 partidos y se llevan el título, pero es que solo gana uno.
Escucha,
lo hemos debatido un millón de veces. Mira cómo está
Argentina. Y te digo una cosa, Huguito.
¿Sabéis hace cuántos años que no gana Brasil?
A ver, Miguel.
No, que digo que tampoco perdamos la perspectiva, que como dice Eri, eso no va a volver, tres campeonatos consecutivos, pero,
no, pero eso no vuelve
no
más.
Mucho.
Pero
bueno, ese Miguel, jugamos una repesca contra Noruega con Iñaki Saez y en 2005 una contra Eslovaquia con Luis Aragonés para jugar en el Mundial de Alemania, que han pasado 13 años, vamos.
Pero digo que ese tampoco tiene por qué ser el objetivo ese, el volver a ganar un Mundial y dos Eurocopas de
este
forma
país
continua.
Sí,
no, hombre, no. El objetivo es ir haciendo un equipo que vaya ilusionando a la gente y cuando llegue la Eurocopa,
ganan,
una vez que se haya clasificado, claro, pues ir ya
Germán,
etapas. Pero claro.
Germán, ¿a ti qué te gusta la canariña? ¿Hace cuánto que Brasil 20
años.
Ganó un Mundial?
No, más.
Sí, 24, ¿no?
Desde 2002.
No.
Estaba yo en Estados Unidos en 94, 2002, correcto.
Corea, desde 2002. 16 Brasil.
Años. Sí, correcto,
sí. Brasil.
Sí, sí.
Claro, entonces si tenemos en cuenta que el ataque era Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo y no sé qué más, y ahora juega un tal Paquetá, pues coño, claro, todo ha cambiado, tío. Es que es así. O sea,
no, ahora es Firmino, el delantero centro del Liverpool, que es uno de los grandes del fútbol
pues
mundial.
Estupendo.
Ahora
pero,
es Neymar.
Al lado de Ronaldo
pues
es
está,
eso.
Ahora es Vinicius.
Pero pues escuchad, no nos hagamos
trampas.
No
ha empezado.
Este Brasil, que es cierto que no gana desde hace 16 años mundiales, sí está disputando y ganando Copas América, llegando a fases finales en todos los mundiales, participando en todas las citas mundiales.
No,
que
la que está
nosotros
disputando Copas Américas es Argentina, otra cosa es que las gane.
Y Brasil también.
Otra cosa es que las gane. Y Chile.
El problema que tenemos con España, no, Chile ganó con San Paoli, sí. Pero mira, el problema que tenemos con España es que el miedo que tenemos es que España se caiga. No es que compita por ganar el Mundial, es que no compita por nada. Y vuelva a ser aquella selección triste, sombría, apática, que llegaba a la fase final y decías tú, bueno, a ver si hay suerte y pasamos la primera
fase.
Ese es el temor.
A mí lo que me parece injusto es que mañana veamos un partido contra Noruega y ya queramos comparar esa selección con la que fue campeona del mundo.
España, paso a paso.
No, pero ¿sabes qué pasa, Joseba? ¿Qué hemos pasado con Luis Enrique? De una activación y una emoción y un contagio de la selección, que de repente se volvió a un fracaso enseguida con la derrota con Croacia. Y ahora es verdad que estamos en ese proceso de cambiar a los jugadores y demás. Pero a mí, sinceramente,
¿tú veías a la gente súper ilusionada con la Liga de las Naciones esa?
Hombre, fue un bajón,
Joseba.
Estabas dentro.
Bajón, vale,
claro,
pero
tú estabas para jugar un torneo.
Un fracaso estrepitoso. Oye, solo os pido que recordéis qué cuatro equipos van a jugar la fase final.
Pues Portugal, Suiza, Holanda y.
Croacia, ¿no?
No,
Inglaterra.
¿Sí? Pero escúchame, te
eliminó la semifinalista del Mundial y la finalista del Mundial.
Pero si llega a ser al revés,
como vamos con la estrella en el pecho, que nos
no,
creemos
claro,
que vamos
por eso,
ganando todos los años el Mundial.
El bajonazo es que empiezas bien y acabas mal.
Eso
entonces,
es.
Entonces, claro, pues ya está. Ahora, claro, yo lo que te digo es que diríais, oiga, os ilusionáis. Pues no sé, pues yo estoy expectante.
Pues
de
vamos
ver
a verlo.
Cómo
a ver
aquí
a
dos años.
Vamos a ver a Canales.
Claro.
Vamos
aquí
a ver a Jaime
claro,
Mata.
Claro, eso
vamos a ver a Morata.
Yo tengo la sensación de que Luis Enrique tiene que hacer él mismo rápido y en año y medio, tiene que hacer una revolución en la selección española que tenía que haber comenzado mucho antes.
Tiene dos años vista, hombre.
Y que no comenzó, pues por esto de los servicios prestados, de tenemos que dejar que esta federación,
tal.
Pues ahora le toca el marrón a Luis Enrique, que es sustituir a lo último de aquella generación.
No veo tanta revolución, Eri. No la veo.
Bueno,
porque
para empezar,
dicho,
la pareja de centrales y los delanteros, si te parece un poco en el fútbol.
Habéis dicho, no tiene una columna, no hay una estructura definida en la selección de Luis Enrique.
No, es que no la
yo
hay.
Sí que la veo.
No, Hugo, no la hay.
Portería, De Gea,
no,
Kepa.
Lo único,
portería,
Hugo.
De Gea, Kepa.
Hugo,
banda izquierda, Jordi Alba, Gallá. Banda derecha, Carvajal, Sergi, Roberto. Centrales, Ramos sí. y su pareja. Centro del campo, Busquets, Rodri. Centro del campo, Saúl.
Arriba,
Asensio, Rodri. Asensio, Rodrigo y Morata. Joder, si no tiene una columna vertebral definida.
En las cuatro convocatorias, y ahí está Miguel Ángel Díaz, lo único que de verdad no ha cambiado son los tres porteros. En el resto hay mucho bandazo.
Pero me queréis decir
bandazo,
a mí que,
¿no?
Los que yo he nombrado son bandazo.
Búsqueda de centrales, tres laterales izquierdos en esta convocatoria, dos jugadores reconvertidos que están en el puesto de lateral derecho. Cambia a todos los interiores, solo Busquets
pero
es
no,
intocable
trampas,
y
Carvajal está
su sucesor.
Sí,
y arriba pues también hay bastantes cambios.
Ninguno tiró la puerta abajo. O sea, es que claro que tiene que buscar, por fuerza que tiene que buscar.
Pero
porque
no
además no perdamos de vista una...
Fuera de esta lista, Saúl, Coque, Thiago e Isco.
Pero Miguel, que tiene dos años por delante.
Sí,
dos
claro.
años para decir, a ver, ¿quiénes son los que te valen para
Saúl, porque esté mal no se le puede dejar fuera. Saúl tiene que ser un tío importante en esta selección, hay que mimarle, no se le puede dejar fuera. Sí.
Bueno, pues que, oye, ¿qué tiempo tiene? Son dos partidos en el mes de marzo, a ver qué pasa en junio.
Yo claro, por el que me alegro es por Mata. Ese sí que es un crack, un número uno, un fuera de serie. No, le he estado leyendo unos tweets y me caí de espaldas. Es para comérselo este tío.
Bueno, para comérselo. Hay que comérselo claro. También metiendo goles. Si solamente pues, seguirá yendo.
Es un crack, es un crack y un fenómeno, Germán, de 30 años.
El nivel, no, claro.
Sin experiencia.
Mi cuñita.
Sin experiencia Champions.
A mí pero, sabes, bueno, Alcalá, ¿queréis ganar el Mundial hoy?
No.
Un chaval de 30 años. ¿Qué? No, no. ¿Qué tiene 30 años? Quiero, ¿qué le pasa con 30 años?
No pasa nada.
La Eurocopa es el año que viene, no es dentro de 5.
Claro, no, y que puedes ir internacional hasta los 35.
30 si años, lleva tropecientos goles en primera con el Getafe. ¿Qué problema hay con Jaime Mata?
Dicho esto...
Es que al final os quitan la etiqueta de Real Madrid, Barça o Atleti y os volvéis locos.
Uy, mira, está creando escuela, Víctor.
Ya decís que no tiene prestigio, que no tiene experiencia, no, que no tiene talento.
¿Te ha convencido algo de todo lo que se ha comentado en los últimos 15 minutos, Víctor?
No, es que me habéis vuelto loco realmente, porque habéis tocado 15 temas uno detrás de otro, y no sé cuál es el debate, porque ha empezado Alcalá diciendo si emociona la selección y después, no sé, es que depende si me aclaráis por dónde hay que analizar el tema, es que habéis tocado 15 temas.
Tú mañana vas a ver con ilusión el partido contra
vamos a ver.
Noruega.
Yo no, pero...
Con esperanzas.
No, lo primero, lo vas a ver.
Yo no veo con ilusión, pero esa es mi opinión, que no le interesa absolutamente a nadie. Pero, por ejemplo, mi padre se sienta a verlo porque le gusta el fútbol, le gusta la selección española y está de acuerdo con Tomás Guas, vamos a ver el equipo. A mí no me interesa, yo mañana me voy a ir al cine, yo no voy a ver la selección española.
De verdad.
Pero claro, pero...
Buenas noches, Víctor.
Como de verdad, hombre, yo no voy a ver el español Noruega, convocado a Sergi Gómez.
¿Te acostarás sabiendo el resultado? Tampoco.
Pues el resultado...
El no tiene datos en el móvil.
Vamos, la alerta de tiempo de juego, ¿no?
Mira, yo sé que...
Yo no tengo alertas de esas.
Luis Enrique lleva poco tiempo, ¿vale? Pero a mí la sensación que me da cuando hay una convocatoria es que hay un... Primero, yo lo que veo es mucho Luis Enrique, mucho paintball, skate run, subida en el andamio... Está la federación...
Mal está todo, macho.
No, empeñada. Pero vamos a ver.
Sí, empeñada. No, deja de ser algo anecdótico, ¿no?
Pero hay una realidad...
No, hay un empeño en la federación en blanquear la imagen de Luis Enrique, claro. Y en verdad que hay más ruido, mucho ruido y pocas nueces. Yo todavía no quiero
que
ver
tienen
más
que tiene equipo. Que hacer un equipo, que viene de fracasar y que esto ha cambiado, y que tiene que hacer un equipo, y un equipo es... Olvídense ya, señor Lama, señor Miguelito, palmeros el prismo capitalino, olvídense ya de la romería y del tiquitaca y de que Asensio es magnífico y el ritmo de Isco, porque así no le gana España a nadie. Lo dije el primer día, entré aquí por la noche, en la última competición con Portugal, digo, al ritmo de Isco no le gana España a nadie. Y la majó, por Dios, ¿cómo puedes estar diciendo eso? ¡Qué barbaridad! No le ganó a nadie.
Sí, y no te volvieron a llamar,
claro,
dilo, Víctor.
Y tiene que cambiar. Se tiene que convertir en otro estilo de fútbol, porque ya no tiene esos jugadores. Ahora, que queréis seguir vendiendo una película, que Miguelito saca el sin pecado de la romería, pues adelante.
No. Oye, Miguelito ha pegado unos palos ahora gordos.
A mí, por ejemplo, a mí sí me ha sorprendido la convocatoria de Luis Enrique. O sea, me ha sorprendido.
Lo de Sergi Gómez, que no me quedó claro, no te gustó mucho.
O sea, a mí, por ejemplo, que haya convocado a Sergi Gómez me parece asombroso. Que ahora haya convocado a Nava, porque yo hablo de los jugadores que veo todos los domingos, no hablo de los jugadores que veo de vez en cuando. Entonces, veo que este hombre está dando bandazos.
Pero si llevas un año diciendo que es una vergüenza que Navas no esté en la selección.
No, no, pero
y ahora que va a la selección,
pero, Hugo,
denuncias
el mejor
que vaya.
Momento de Sarabia no lo llevó, por ejemplo.
Pero
el
que Navas no está en su mejor momento.
Lo llevó. Luego
si es que Navas está lesionado. Que no está
pero
en su mejor momento.
El mejor momento de Sarabia no había partido de selección.
Yo lo he visto entrenar.
No, sí que había.
No, el mejor momento de Sarabia ha sido este invierno y no haya partido de selección. Entonces, pero es que vamos a lo de siempre. Siempre faltarán uno, dos o tres.
Eso siempre. Es, Tomás.
Claro, es que eso es así. Ahora, escúchame.
Porque somos un país de clubes y porque cada uno vela por sus intereses.
Cuando la selección gana, es un país de selección.
Y los gustos de cada cual. Habrá quien pensará que...
Yo no creo que sea un país de clubes.
No, es un país de selección cuando la selección va bien.
Es que se van al cine cuando juega España. Es un país de clubes.
En junio de 2008...
Es un país de resultados.
En junio de 2008 fuimos un país de selecciones. Un país que se volvía loco cada vez que jugaba España.
Somos un país de subecarros.
Y también hemos sido un país de
baloncesto cuando la generación de Pau, y claro, también hemos sido un país de tenis, no, pero, cuando Nadal.
Pero somos un país de resultados.
Somos un país resultadista.
No, no, pero, claro, no, sí, no, pero no estoy de acuerdo.
Pero,
no,
pero en el día a día somos un país de clubes que está pensando en si llevan al mío, si llevan al de al lado. Bueno.
Sí, eso está claro, eso está claro. Pero
¿sí
mañana,
o no? ¿De qué quedamos?
No, vamos a ver. Pero que nosotros somos periodistas del tebeo, porque somos periodistas.
Tú. Sí, no, tú y los tuyos.
No. Yo el número uno, porque somos unos tipos que no vamos a ver el partido de mañana si podemos.
Hablando del tebeo.
Pero tú. No, y el profesor Alcalá tampoco lo ve.
No, yo sí quiero verlo.
Nada, profesor, no me engañe usted.
No,
se va al teatro y a la moda del snob.
No, te lo digo en serio. Víctor. No, yo sí quiero.
¿Cómo no lo va a ver Alcalá si le han hecho una medida después de 20 años?
Alcalá no ve nada. Alcalá va. No, Alcalá no.
Víctor, te juro que mañana quiero ver el partido. Otra cosa es que a las 11 de la noche me vaya mal
a salir. Como se le ocurra ganar a Noruega, que puede suceder.
No lo vas a ver tú.
Bueno, Miguelito, para terminar, ¿te atreves a darnos un once inicial? Ya nos lo diste.
Es una banda, Miguelito.
Motívame. A ver.
Deporte de riesgo, venga.
Venga, vamos.
No, deporte de riesgo no, deporte imposible.
De alto riesgo.
Pero bueno, estamos a 24 horas, hay que disparar.
Oye, ahí está la perspicacia de un periodista.
Pero eso, pero una.
No,
una
si aquí no hay perspicacia, Joseba.
Pues debería haberla. Para
pero
eso
es normal. Eso es normal.
A ver, dejar al chico ya, hombre.
Venga, De Gea.
Saque la bola, Miguel. Vamos. Saque la bola, Miguel.
Un hermano de Luis Enrique o uno de sus hijos.
De Gea. Sergi Roberto. Venga, sigue.
No, yo creo que va a jugar Jesús Navas. Fíjate
vale,
lo que te
De Gea, Navas. Íñigo Martínez, Ramos, Alba.
De Gea en portería. Yo creo que Jesús Navas lateral derecho. Jordi Alba lateral izquierdo. Ramos e Íñigo Martínez pareja de centrales. Busquets seguro en el centro del campo y a partir de aquí todas las dudas del mundo. Yo creo que pueden ser Ceballos y Dani Parejo.
Vamos
igual
ahí.
Mete juntos arriba a Morata y a Rodrigo. Rodrigo escorado en banda y Morata de 9. Y Asensio, que ha confirmado que está bien y se ha entrenado con normalidad, pues en principio también
equipazo.
Debería ser el titular.
Pues no es mal equipo.
Bueno, hombre, mejor que Argentina. Pegas.
Mejor que Argentina de aquí a Lima.
Sí, hombre.
Vamos.
Miguel, me gustaron mucho tus palos, ¿eh? Que lo sepas.
Desde que es seleccionador Luis Enrique, no me ilusiona nada esta selección, decía un oyente. Totalmente de acuerdo con Alcalá. A mí me engancha más el rollo de la selección cada dos años, Eurocopas y Mundiales. Lo demás es bacalá. Si tengo un España-Francia, me engancho, decía otro. El problema es que con estos dos años solo tengo Malta, Islas Feroe, San Marino y, claro, me voy al cine. En el año 2008 no había ninguna ilusión. Los primeros sorprendidos de que ganáramos la Eurocopa fuimos los propios españoles, os lo recuerdo, decía otro oyente. Y sigue habiendo muchos mensajes hablando de Argentina, decía uno, comparas el juego de Francia con el de Argentina y parece otro deporte. El problema de Argentina es el mediocampo defensivo porque Messi puede hacer de Iniesta, puede hacer de Xavi, de Messi, pero lo que no puede es hacer de Busquets. Y hablando mucho que el problema es de entrenadores porque equipo tiene, decía un oyente que pilla Argentina el Cholo y ya veremos cómo funciona. Otro oyente decía, si España tuviera los jugadores de Argentina estaríais diciendo que somos favoritos para ganar la Eurocopa. Y por último decía un oyente, Waster, respeto mucho, pero no me digas que Banega no es un gran mediocampista, que me das a entender que en mi Sevilla solo hay chatarra.
No, Miguelito, ¿quieres decir algo más antes de despedirte?
Está regular.
Que se anime la gente, porque caben más de 50.000 en Mestalla y nos decían esta tarde que tan solo se han vendido de momento 33.000 localidades. Ha habido 10.000 personas viendo el entrenamiento, en su mayoría chavales, estudiantes. Claro. Y bueno, pues a ver si mañana responde la afición para el primer partido de esta fase de clasificación.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Otro para ti, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que cuando quiera hablar con ellos, me respondan. Ah, y que no me digan eso de lo sentimos, no estamos disponibles.
En Natursi, tú eliges cómo contactar con nosotros. Por teléfono, online o en persona. Natursi.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas. Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Oye, ¿tú llevas unos Dorkin by Fluchos? Los uso para todo. Puedo ir a trabajar con ellos porque aguanto perfectamente todo el día, o incluso salir a cenar porque sus diseños son elegantes y cuidados.
Es que con sus suelas flexibles y las pieles de primera calidad te olvidas del dolor de pies. Fluchos, comodidad absoluta.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma que no me
La 1 menos 20, las 12 menos 20 en las Islas Canarias. Seguimos en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE en el tiempo de opinión de este viernes. Les hemos anunciado al inicio del programa que les íbamos a contar los 11 iniciales y 11 iniciales históricos que han elegido algunas de las grandes estrellas del mundo del fútbol. A ver, por ejemplo, si os gusta el que ha elegido Raúl. Este es su 11 histórico. Manuel Neuer en la portería. Cafú, Hierro, Maldini y Roberto Carlos en defensa. Redondo, Ryan Giggs, Figo y Zidane en el centro del campo y arriba Messi y Cristiano Ronaldo.
No está mal.
Podría ser un equipo de FIFA Ultimate Team bastante bueno.
Sí, bastante apañado. Sí.
Hombre, un equipo en el que esté redondo siempre hay que respetarlo. Lo de Neuer me chirría más.
Y el gran, con él en el Schalke.
En el Schalke, correcto, sí.
Y el gran Ryan Giggs, el buen Ryan Giggs de su época era maravilloso.
Y el mejor, y el buen Neuer de los buenos tiempos era un
portero.
El mejor en su momento, ¿eh?
En su momento el número uno, Tomás.
No obstante, ahí faltan 70, sí, 60, sí, un poco más sí. De historia.
Es muy 90s, ¿no?
Hombre, bueno, claro, él pero, se guía por
lo que ha visto.
Que ha visto, claro.
Por lo que ha visto, claro.
Os cuento el de Piqué. Piqué. A ver. De Gea en la portería.
Bueno.
Defensa de tres, tres centrales. Ramos, Piqué y Stones.
Ah, se ha puesto.
Sí.
¿Y?
Stones, sí. Que después de su fichaje por el City, pues se devaluó bastante. Cuatro en el centro del campo, Busquets, Cesc, Pogba e Iniesta. Y arriba Messi, Neymar y Luis Suárez. Cuidado, que suena el teléfono alguien ahí. Y arriba Messi, Neymar y Luis Suárez.
Hay muchos reportajes ahí.
Hay como demasiada afinidad, ¿no?
Mucho documental.
Xavi, ¿no? Muy descarado.
Xavi no está. Están Busquets, Cesc, Pogba e Iniesta.
Hombre, que no esté Xavi.
Eso es, me chirría, sí.
Vale.
Sí, pero bueno.
Yo creo que lo de Gea la puesto para provocar, seguro.
De Gea y Stones. Madre mía.
Y ahora os voy a facilitar. No, os voy a preguntar. A ver. El 11 inicial, no solo no el 11 inicial completo, sino si acertáis Ronaldo el Gordito, ¿a quién ha elegido como portero en su 11 inicial?
Yo no puedo, yo ya lo
sé. Tú ya lo sabes. Os invito a cenar a todos al sitio que me digáis.
Joder.
Ronaldo.
Ronaldo Nazario de Lima.
Da pistas, es español.
¿El portero?
No, a es ver. Que no puedo dar pistas, pero
solamente esa.
Pero histórico. ¿O
es imposible.
Histórico.
Es imposible.
Eri, una pregunta. ¿Es muy malo?
No.
No.
Monchi. Eri, una.
Es muy retro.
¿Es Fernando... ¿Es contemporáneo a él?
No. Y no es Monchi, Fernando Monchi, del Compos tampoco. Monchi.
O sea, que es retro.
¿Sabéis a quién he elegido? Ronaldo Nazario de Lima. Como portero en su once histórico.
Espérate, el más friki que recuerdo, que era brasileño, Valdir Pérez.
No, vais Vamos a flipar más.
No me Valdir, no.
Tomás, va para ti. José Ángel Iríbar.
Hombre, pues joder, es que se entiende.
¿Dónde
de fútbol,
habrá visto Ronaldo jugar a José Ángel Iríbar?
Pues, pero no lo sé, pero entiende de fútbol.
Es una película de
Iríbar. Entiende porque ese sí que vamos.
Joder, pues en YouTube.
Alucino.
En YouTube ha visto cero en YouTube.
Bueno, pero una cosa. Hizo Paco Grande un conexión vintage del Athletic Club de Bilbao con Clemente y no sé qué, que se ve jugar a Iríbar y si te pones a fijarte, se ven cosas.
¿Sí? No, Iríbar era un porteazo. Pero tú, yo estoy convencido de que tú le pones ahora tres cromos a Ronaldo. Uno de ellos Iríbar y otros dos porteros.
No lo conoce.
Y a que no lo conoce.
Le pones.
No te digo, yo lo que he hablado con Ronaldo. Ya
se va que habrá ido a Bilbao a comer con el
Valladolid. No. Dejaros de coñas. Yo
le
me
pones tres cromos, Tomás. Uno negro, uno calvo, e Iríbar y dice cualquiera de los otros dos.
Yo te digo que lo que yo he hablado con este chico de fútbol, la vez que he podido, te hablo desde cuando llegó al Barça, que era un crío, a este le gusta el fútbol.
Sí,
este no es Romario, ni es esto. Entonces, si Ronaldo habla de Iríbar, que lo ha visto más o menos, seguro que se ha informado. Claro. O sea, no dice Iríbar por hacer una cosa.
Hombre, tampoco ha dicho uno malo, ¿eh?
No,
es mejor.
O sea, que no ha fallado el tiro. Lo que quiero decir digo, es que yo estoy con Joseba, que a mí me gusta también muchísimo. Oye, no, y he visto poco de Iríbar.
Hay más sorpresas, ¿o no?
Claro.
Luego, de delantero centro, elige a Di Stéfano.
Hombre, pues fíjate,
¿ves? Ha hecho una cosa muy...
Son los dos únicos
épocas. ¿Qué más?
No me acuerdo ya del resto. Pero bueno, el resto era más o menos normal.
Es que tú, si te preocupas de ver jugar a Di Stéfano, puedes ver jugar a Di Stéfano si te da la gana.
Ha hecho un once retro.
En el siglo XXI,
sí. Quizás.
Bueno, está bien. Hay quien dice que fue el mejor de la historia.
En blanco y negro.
Es que eso del mejor de la historia de todos los tiempos, yo es siempre complicado. Digo que todos los tiempos son muchos y muy diferentes.
Sí, eso es
verdad. Sí, pero bueno, como les ponemos también la tesitura de que tienen que elegir, pues ellos se eligen. Ahora, oye, la elección de Iríbar a mí me ha parecido alucinante.
Oye, ¿has dicho tres? ¿Habéis visto en Vamos el reportaje documental del Fútbol Club Maradona?
No lo he visto todavía. Lo tengo pendiente por ver.
Por lo que decía ahora Eric, que si quieres te pones y ves partidos de la época. En el reportaje, evidentemente, es Maradona en su etapa en el Barça, lo que se pegaba en aquella época.
¡Hombre!
¡Madre mía!
Lo que se pegaba en aquella época.
Y se pegaba abajo, ¿eh?
¿Y cómo estaba el terreno de juego? Hay un partido en Belgrado donde Maradona hace una vaselina imposible. Imposible.
Ah, sí,
y contaba, no sé si era Víctor Muñoz, que el campo estaba impracticable, que eran 20 centímetros de barro. Y Maradona se saca una vaselina, y luego lo que decíais, patadas en los Athletic Club Barça, que en aquella época el Athletic reinaba también en el fútbol español, en un Real Madrid-Barça donde el árbitro consentía absolutamente todo. Claro, por lo que decía Eri, es que eso del mejor de la historia, claro, es que habría que poner a cada jugador en qué momento.
Por cierto, Maradona, de los grandes nombres, es el que menos aparece en los 11 ideales de la
has
gente.
Has dicho dos jugadores y no aparece, en su equipo no aparece Maradona,
no.
El Piqué, ni el
de Raúl.
Bueno,
ni Pelé, perdón.
Pero vamos a ver, no poner a Maradona es un atentado. O sea, Maradona a carrera completa, yo es lo más grande que he visto.
¿Y Cruyff? ¿Estaba Cruyff?
Pues Cruyff tampoco aparece.
¿Eh? Equipos,
no, pues yo tengo dos de mi época.
Son pecados mortales.
Tampoco sé si han sonado, pero para mí, en cuanto a plasticidad, en cuanto a vistosidad, en cuanto a lo de que dejaron en el campo, no, Zidane y Ronaldinho. Para mí, en cuanto al detalle técnico, al futbolista que te dejaba delante del televisor embobado, los controles y los pases de Zidane, carreras y los
remates
de
Ronaldinho. Yo no pondría defensas.
Sí, hombre, ponía, defensas.
Pero vosotros recordáis lo que fue Ronaldinho.
No, claro, es que
oye, Baresi fue un San tratado Paoli. De fútbol.
Bueno, Maldini.
Bueno,
ahora que juega gato sin defensa, ¿qué va a valer?
Beckenbauer.
Oye, Carlos, cambiando de tema, Víctor,
¿qué alma Santos?
Víctor, ¿qué te parece el proyecto, nuevo proyecto de que te ríes, Alcalá?
No,
si eres tú el que lo has contado.
Porque te veo venir.
Ay.
Me imagino que habrás estado pendientes de lo que ha contado Alcalá en los últimos días acerca de esa reunión del Comité Ejecutivo
exclusiva
de
mundial.
De
mundial.
La UEFA con los responsables.
La cadena COPE da noticias.
Siempre.
¿Qué te parece, Víctor?
Alcacrack.
Pero es que no sé exactamente a qué te refieres.
te pilló en el cine.
No, de la liga esta de los clubes.
del profesor Víctor, del profesor, las noticias que da durante la semana del partido.
Es que profesor da todos los días tres noticias.
No te creas.
Es imposible seguirle el ritmo.
Estabas en el cine ese día, Virgo.
Mira, yo estoy muy... No, vamos a ver.
¿Echaban Belur o qué?
No, todavía no, pero pronto la echarán, ¿eh?
Víctor,
no,
yo semana la contesta el presidente de la Liga, Víctor.
Yo confío en Javier Tebas.
¿Sí?
Sí. Y Javier Tebas, porque yo tengo un gran informador que habla diario con Javier Tebas y dice que está convencido de que esa liga no va a ir para adelante.
Y que él siga apostando, profesor.
Exactamente. Y que él siga apostando por... Lo que pasa es que soy unos catetos todos, pero yo, por lo que creo que es lo más interesante, que son las ligas nacionales.
¿No? Natural.
Las ligas de cada país.
Alcalá, yo confío en ti, ¿eh?
Porque Tebas dice... Tebas dice...
Lo digo porque aquí mucho profesor...
Que en esa liga cariño, que de la que está hablando Alcalá, que el Madrid vaya cuarto no interesa.
Ya, Tebas decía que se jugaba 10.000 pavos a que el Barça-Girona se jugaba en Miami. Y
verde las han
llegado. Pero yo tenemos que soy muy de Tebas.
Tenemos que distinguir dos cosas. La noticia es Feten.
Estoy opinando. Me ha preguntado por la opinión. ¿No?
La noticia es Sota, Caballo y Rey. Ahora, ¿me gusta o no me gusta? Pues otra cosa.
El gran matiz de esta noticia es que la UEFA está metida en este ajo. Que esto no es una cosa que salga de los clubes, que los clubes estén tejiendo. Es que la UEFA está metida en este jardín. La UEFA.
El gran matiz de esta noticia es que la reunión, esto antes se hacía más o menos en secreto y cada mes. Y la reunión de lunes y martes de esta semana. Ya hay convocada otra para el lunes de la próxima semana en Ámsterdam.
Ah, o sea que
el próximo lunes, dentro de 72 horas, pues, hay una reunión convocada que no se le ha dado mucha importancia.
¿Pero a qué hora?
En Ámsterdam.
¿A qué hora?
A las 10 de la mañana.
A las 5 de la mañana hasta en la barra de un bar.
A las 10 de la mañana. Y vuelven a verse los clubes.
Ahora está en un sitio peor.
Cuidado, ¿eh? Sí, en Ámsterdam.
Pero por eso digo,
Alcalá en un
coffee shop o así.
Para los que no se lo creen y dicen que esto es una milonga y que...
No,
el próximo lunes, y aquí estaremos para contarlo, se le pega otro empujoncito más a esta idea.
Pero, Alcalá, una pregunta. Bueno, esto está todo bloqueado hasta el 2024, ¿no?
No, ellos han puesto como fecha de inicio septiembre de 2024.
Exactamente.
Vamos a ver, como noticia de Alcalá, notición, que diría Roberto Gómez, como proyecto, una... basura. Bueno, o sea, a mí me parece una asquerosidad.
¿Sabes a mí lo que me
esto, asquerosidad? Mira, yo te digo una cosa. O sea, si eso ve la luz, yo la apago.
No,
o sea,
pues a lo mejor te toca. Pues a lo mejor tienes que narrarlo para tiempo de juego.
Sí.
Claro.
Venga, hombre. Yo con mi Valencia, con mi Depor, con mi Sevilla, con mi Betis.
A mí lo que más me sorprende la noticia.
Sí, señor.
Es la elección de los clubes. Porque yo creo que todos estaremos de acuerdo, más los menos los que adoráis el fútbol extranjero, el fútbol internacional y demás, y siempre menospreciáis el español, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la Liga Española es la mejor liga del mundo y la más competitiva. Sí. Me sorprende bastante que haya 5 equipos de la Premier, 4 de Italia y 3 de España. A mí me sorprende, sinceramente.
Pero quiero decir que, no sé, es que yo solo veo... Pero
pues mira, yo recuerdo que de Italia estaba la Roma, la Juve, el Inter y el Milan. En Inglaterra estaba el Liverpool, el City, el United, el Tottenham y el Arsenal. Y de España el Madrid, el Barça y el Atleti. A mí me parece una falta de respeto y
la
una vergüenza.
La que representa a 232 clubes, cuidado, ¿eh?
Y garantizado 232. Solo Barça y Madrid, ¿eh?
Incluido Málaga, colgando, por ejemplo, también.
Y... Sí, está el Málaga, está el Sevilla, está el Valencia, está eso, el Atleti, hombre, Club. Pero en lo que es la Superliga... Que solo haya 3 de España, 5 de Inglaterra y 4 de Italia, me parece una vergüenza.
Eso va a ser un torpedo. Es una super cagarruta.
Eso va a ser un torpedo a la línea de flotación de la Liga.
Bueno,
si eso sale.
Lo único bueno que tiene eso es la noticia que dio Alcalá, que es notición.
Sí. No, pero te pregunto.
Que puede ser
un torpedo a las ligas, ¿no? Porque
¿por qué? No, pues tú vas a jugar este super nuevo formato, esta nueva Champions, con 4 supergrupos de 8 equipos, y luego ya iremos a las eliminatorias y habrá partidos importantísimos, ¿no? y se mantendrá la Liga Nacional.
¿Y
seguramente de otra manera, a lo mejor
jugando martes y miércoles, que
sí, pues a lo mejor
día,
sí, pues a lo mejor como un torneo menor
de petanca.
Vamos a ver con qué equipo, con qué jugadores. con qué jugadores juegan el torneo doméstico del Madrid o el Barcelona.
¿No?
Sí, sí,
claro,
sí.
No, pues, pues
es posible que quede degradado los campeonatos nacionales, sí.
Hombre, sin por fuerza, eso es inevitable.
Pero es que todo está cambiando, pero es que...
Sí, no, no, pero sí, sí.
Tú también hacías crónicas hace años con una Olivetti y ahora resulta que...
Hombre, aquí hay una cosa que es
evidente. Pero el fútbol sigue siendo 11 frente a 11.
No, pero la industria del fútbol está cambiando, Germán.
Sí, que lo sé.
Se lo dije el otro día a Joseba. Estamos acostumbrados porque venimos de un status quo en el que más o menos esto era siempre así, la Liga Nacional, martes y miércoles la Champions, la Copa del Rey y tal, y que estamos en ciernes de una profunda revolución de las competiciones. Que este verano tenemos una nueva Supercopa de España, 4. Que la próxima semana os voy a contar cómo va a ser la nueva Copa del Rey, que va a aprobar la Federación Española de Fútbol.
Bueno, que vamos
a una nueva... O sea, que esto va a cambiar.
Se lo van a cargar.
Alcalá, estás hablando de dos cosas diferentes.
No es lo mismo.
Una cosa es el fútbol y otra cosa es el dinero.
Claro.
Tú estás hablando de negocio. Y el negocio hace que los grandes clubes se quieran separar de los más modestos para seguir enriqueciéndose.
¿Qué es esto?
Hay una diferencia de presupuestos en la Liga Española o en cualquier competición doméstica que evidentemente hace que sea más difícil competir, pero no deja de ser todavía el producto que hemos conocido hasta la fecha, porque Madrid y el Barça han tenido más presupuesto que el resto de equipos.
Hugo,
toda
la clave es la pasta, macho.
Hombre,
y lo que dijo Alcalá el otro día de la pasta que le podían dar a los
pero
grandes...
No sé quién lo ha dicho, se lo van a cargar.
Pero es que la pregunta antes que eso decís, perdóname, la nueva Supercopa.
Porque al fútbol irán turistas y no irán aficionados, sí, y no pasa nada.
Y Marciano, la nueva Supercopa, ¿va al Madrid, no?
No, es que eso es un error, no, vamos a ver.
No, no, contéstame eso.
Sí, sí, sí que va. El Madrid y el Atleti.
De momento sí.
Valencia.
¿Y no va al Betis?
No, ahora mismo no.
¿Que quedó mejor en la Copa que el Madrid?
No, no equivoquéis, Guas. Que es un nuevo torneo con una nueva regla.
Para que jueguen los buenos.
Si la competición terminara como está ahora, la regla que se ha establecido es que van por Liga Barcelona Atlético de Madrid, y como tenemos al Barcelona repetido en la final de Copa, va el Valencia y hay que elegir entre el Betis y el Real Madrid. Se ha puesto una norma que hace que vaya el Real Madrid.
Claro, para que vaya el bueno, el que vende y el que da dinero.
Pero si yo voy al
ranking de Copa, el Betis quedó mejor que el Madrid en la Copa.
Hombre, en teoría tendría que ser el mejor de los eliminados.
Pues al Betis. Pero ir al Madrid, por razones obvias, porque tú vas a vender el pollino en no sé qué sitio que vamos a jugar eso, vende más el Madrid que el Betis, chicos. Claro que es la pasta.
Primero hay que verlo, porque estamos opinando de algo que todavía no está.
Yo creo que esa Superliga, Víctor, Joseba, tiene futuro si es cada X años.
No lo sabemos.
Año tras año me parece
lo único cierto es que el próximo lunes hay un nuevo capítulo de esto. Así que vamos a estar atentos porque...
Hay una noticia. Me escribe el presidente del Cádiz, gran oyente, Manuel Vizcaíno. Alcalá, te corrige Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz. Dice que de España a esa Superliga, la Superliga de Alcalá, va Madrid, Barcelona y Cádiz.
Está bueno. Entonces ya os gusta más, ¿no?
O Cádiz y luego ya veremos si va en el Madrid.
Y el Cádiz se salvará del descenso en la última jornada.
Nos decía Víctor que ha sido un día tremendamente emotivo. Todos los partidos del Sevilla en casa lo son para recordar la figura de Antonio Puerta. Hoy ha tenido lugar el décimo torneo con el partido entre el Sevilla y el Schalke, el rival al que Antonio marcó aquel gol que encaminó la primera Euroliga. Ha estado en Nervión Víctor y ahí ha estado, como no, Raúl Puerta, el hermano de Antonio. Hola, Raúl, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, una noche emotiva y, bueno, a intentar tener buenos recuerdos.
Sí, señor. Raúl, ha sido la décima edición del trofeo que lleva el nombre de Antonio. Cuando sales del Pizjuán, ves el cariño de la gente que sigue latente y que no mengua ni lo más mínimo. ¿Sientes alegría, sientes pena, sientes un poco de todo? ¿Qué sientes?
Hombre, siento alegría, ¿no? Porque ya no he salido al Pizjuán, ¿no? Día tras día, ¿no? Saben que eres el hermano y te hacen ver y te muestran el cariño que tiene Antonio. Entonces es un orgullo, ¿no? Un orgullo que tu hermano haya dejado ese sentimiento en la ciudad.
Han pasado 11 años largos del fallecimiento de Antonio. Era muy joven, tan solo 22 años. Dicen que el tiempo lo cura todo, ¿eso es verdad?
No.
No.
No, lo curo. Eso... El tiempo te ayuda a vivir con ello, o sea, te enseña cómo vivir con ese dolor, pero el tiempo no te cura eso, mucho menos.
Creo que hoy ha sido la primera vez en la que tu madre ha ido al Pizjuán después de todo aquello...
Sí.
¿Sí, eh?
Sí. Él no, desde entonces no quería, y bueno, más que no quería, no podía. Y bueno, este año le ha echado valor, la ha querido afrontar y ya estaba allí.
¿Y cómo se lo ha pasado?
Pues al principio mal, no te voy a mentir, ¿no? Al principio pues muchos recuerdos, no tan buenos algunos. Y bueno, ha sido algo que quería afrontar durante el partido, que he ido avanzando y demás, pues ya un poquito pues ha ido recomponiendo, pero bueno, ha sido al principio un principio un poquito duro y tanto yo como mi hermana pues hemos estado atento a ella y bien.
Mm-hmm. El que no ha querido es tu padre, ¿no? Tu padre no ha vuelto desde entonces.
No, mi padre no. Mi padre no, bueno, cada uno lo ha afrontado de una manera diferente y él prefiere no ir al estadio.
Uh-huh. Raúl, seguro que hay muchos oyentes que no conocieron a Antonio. Si te dijeran cómo lo describirías, ¿tú cómo lo describirías 11 años después?
Yo lo describiría, pues, un tío súper extrovertido, ¿no? Es un chaval, era un chaval que daba gusto sentarte con él a tomarte algo porque siempre estaba con una sonrisa y te hacía reír. Entonces, es un chaval, eso, lo que he dicho, ¿no? Un tío que siempre estaba con una sonrisa.
¿Tu sobrino tiene ya 11 años?
Sí, tiene 11 añitos.
¿Pelotero o no?
Sí, sí, es pelotero. Está ahí jugando en un equipito del barrio y es pelotero.
Hoy ha hecho el saque de honor, pero ¿tiene trazas de su padre jugando al fútbol o no?
Bueno, muy chico todavía, muy chico. Muy chiquitito. Y ahora que disfrute y que aprenda.
¿Es zurdo?
Es un poquito ambidiestro, la verdad. Se defiende el diestro y se defiende con la izquierda.
Que no firme nada, chato.
todavía.
Claro, espérate.
Ya le llegará.
Ya es muy chico que aprenda todavía, ¿no?
De todas formas, tiene que ser, Raúl, súper emotivo y os tiene que reconfortar que todos los partidos del Sevilla en ese concreto minuto se recuerde la figura de Antonio, ¿no? Y que fíjate, es que antes decíamos al inicio, ¿no? 11 años, vamos para 12, en agosto va a ser 12. Es una barbaridad de tiempo y no mengua ni lo más mínimo el recuerdo de Antonio Porta.
Nada, por eso te digo, ¿no? Que es un orgullo, ¿no? Lo que Antonio dejó aquí la ciudad, ya no es el sevillismo, es en la ciudad de Sevilla, ¿no? Da igual que sea del Betis, da igual que no te guste el fútbol o incluso el deporte, todo el mundo aquí muestra un cariño hacia él que es enorme y imagínate, ¿no? Para unos padres, un hermano y una hermana, pues por lo que es ver eso, ¿no? Lo que tu hermano y tu hijo ha sido capaz de dejar aquí, ¿no?
Claro.
Muestra mucho de cómo tendría que ser para haber dejado eso aquí.
Víctor, ¿quieres algo?
Pues nada, mandarle un abrazo a que yo sé que habrán pasado hoy un día regular y la verdad es que la historia de Antonio es que es la historia de una figura del toreo, ¿no? Si es que hizo el gol más bonito que se recuerda en la historia del Sevilla, si es que es de película. Y claro, que lo diga Raúl, pero eso lo digo yo, es que Antonio era un fenómeno. Es un fenómeno, es que era... Es que salía todos los días del vestuario con ganas de bromear por cualquier cosa y luego era un pelotero, vamos, este hubiera hecho...
¡Qué futbolista!
¡Qué
futbolista!
Y, en fin, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Porque aquello lo vivimos directamente y la verdad es que no lo pasamos bien ninguno.
Raúl, te mandamos a ti y a toda la familia un abrazo gigante. Que vaya todo muy bien, ¿eh? Y que se siga recordando así la figura de Antonio. Un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo.
Gracias. Raúl Porta, el hermano de Antonio Porta. Vaya testimonio, se nos deja también el mundo del fútbol a veces. Tremendos. Oye, por
es
cierto,
que la Víctor, historia, no quiero ser pesado, pero es que la historia es de película. O sea, un Sevilla que no le ganaba a nadie, un Sevilla que llevaba 100 años sin ganar a nadie, empiezan el loco del Nido y de Monchi, pum, 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 llega a la eliminatoria con el Schalke, semifinal, que eso para el Sevilla era la prórroga del partido de vuelta. Y le mete un zurdazo, puerta a la pelota, vamos, una cosa espectacular. Es una parábola ahí, gol.
Habré visto ese gol,
la gente se fue,
la gente se fue
a la feria, Monchi terminó saltando en la barra de un bar, de una caseta que por poco se cae a las 7 de la mañana, una auténtica locura.
Yo creo que es una contra que monta Alves, le cae a Navas, pone un centro perfecto al borde del área, la deja botar, mide perfectamente los tiempos.
Es que después
tiempos,
gana. Es que
acomoda
gana
el cuerpo,
gana,
le mete un zurdazo de exterior en peine tres dedos al palo largo. en la prórroga, la celebración con el puño cerrado, esa mandíbula, ese mentón que tenía Puerta, ese talento, es un y lo que hizo, lo que hizo su hermano fuera del campo. Yo recuerdo la gente del Betis, la gente del Sevilla unidos en aquella etapa.
¿Cómo
hoy
se plomó después,
12 años después? El estadio lleno. ¿Sabéis lo importante y lo difícil que es que en un día entre semana, sí, para un partido amistoso de homenaje del décimo aniversario, de, o sea, el décimo trofeo del aniversario y demás, que se llene el Pizjuán? Sí. Es lo que significa. Es que
dejadme un segundito, que estamos pendientes del boxeo en Torrelodones y creo que tenemos ya nueva campeona de Europa, Angelito.
Y hay noticia de las buenas, Joseba, porque Miriam, la reina, acaba de quedar campeona de Europa. Además, por decisión unánime, sin ninguna duda, dominando en las cartulinas 98-92, 97-91 y 98-92. Por decisión unánime, Miriam, la reina Gutiérrez, se convierte en campeona Europa. La abréis ahora mismo. Jero García, su entrenador. Tengo por aquí a Ugarte y a Jaime y a García, que lo han visto realmente claro, ¿no? Ha ganado claramente Miriam.
Sí, yo creo que ha sido una victoria clara, además de menos a más, haciendo un boxeo eléctrico y proclamándose con total merecimiento campeona de Europa.
Director, ahora ampliamos, pero justa campeona.
Sí, sí, ya te lo decía antes de saber el resultado, que iba a ganar, que era seguro, ha hecho una pelea extraordinaria, como dice Jaime, con una preparación física fantástica, porque tenía delante una rival muy buena y que le ha plantado cara toda la pelea. Ha estado muy rápida, muy bien, se ha cuidado muy bien la derecha que tenía Smith, que era fantástica, la mano derecha, y yo creo que sí, que ha ganado.
De hecho, en los dos primeros asaltos, Joseba, han llegado dos derechas muy potentes, muy duras de la inglesa, pero al final Miriam, que ahora sube al hombros de su equipo, mientras la jalea todo el público que abarrota este casino de Torrelodones, mueve la bandera de Torrejón al cielo de Madrid. Nueva campeona de Europa, Miriam, la reina Gutiérrez.
Muy bien, pues enseguida volvemos, abrimos la sección de habituales de los viernes de Campo del Gas y hablamos con la gran protagonista de esta noche en el mundo del boxeo, Miriam Gutiérrez, la nueva campeona. Sí, sí, mañana tenemos un mundial, ¿eh? Sí, en Londres. ¿Qué os iba a decir? Ah, por cierto, para terminar con todo esto, Víctor, se está rumoreando con la posibilidad de que el Betis juegue la próxima edición del torneo, ¿no? Bueno, porque hay un Sevilla-Betis.
Es algo que se ha comentado, pero bueno, eso está muy lejos. Acaba de jugarse esta edición hoy y ya veremos por dónde sale el asunto.
Son hombre, sería bonito que se jugara un Sevilla-Betis.
Hombre, sí, pero yo no sé si eso se va a llevar a cabo, ¿no? Porque es que aquí la rivalidad es apuntar en vez de con balas de fuego, con balas de verdad, ¿no? Y en fin, ya veremos, porque las ideas son muy bonitas, pero después un equipo se queda descolgado, un equipo se ve más fuerte que el otro y después no se ponen de acuerdo. Pero bueno, es una posibilidad que se ha deslizado los últimos días. ¿Eh?
Si existe una causa para unir a Betis y Sevilla, es hombre, esta. No, si existe otra. Una, es esta.
Ya pasó, en su día. Pasó.
Y tanto. Claro, no es un partido de fútbol, es algo más. Claro. Y no hay un motivo más mejor que este para dejar a un lado la rivalidad y seguir haciendo mucho por el deporte como hizo y está haciendo Antonio Puerta a día de hoy.
Hablando de rivalidades, Carlos Andrés Llamas, Cope Asturias. Hola, Carlos.
Joseba, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El domingo tenemos derbi asturiano, profesor, aunque a Eri no le ponga muy...
Ya me dirás a qué cine vas tú, Guas, para aislarte.
Lo que no entiendo es por qué no le gusta a Eri esto de los derbis.
Pues es un ser raro.
No me gusta, no, porque tengo gente, familia, y bueno, a veces que la gente encaja... Sí, se excita mucho, más de la cuenta. Y
pero
no
será por empatía hacia los del Sporting, Eri, porque últimamente el Oviedo domina.
Sí, por eso, porque como el Oviedo últimamente domina, está más cerca de pegarse el trastazo cualquier día.
Bueno, es otra forma de verlo. Bueno, pues que el domingo, sí, Joseba, 9:45, el partido en el Molinón. La semana ha ido muy tranquila, no ha habido ningún tipo de lío. Incluso hoy los entrenadores, José Alberto y Anquela, han tenido buenas palabras para los rivales, buenas palabras también entre ellos. Hay ganas de derbi, no tantas como el año pasado. Ya, como te decía, es el cuarto después de 15 años sin que se jugara ningún Sporting Oviedo u Oviedo Real Sporting. Y mañana va a ser un día especial, porque mañana los dos equipos se entrenan con las puertas abiertas a las 10:30. El Sporting en Mareo, el Oviedo lo va a hacer en su campo, en el Tartiere, y seguro que en cada sitio va a haber cientos de aficionados para apoyar a cada uno de los equipos antes del partido de pasado mañana. Quedan muy pocas entradas, solamente de las más caras, las de 60 euros, y habrá 1.200 del Oviedo, que son las entradas que han acordado los clubes para estos dos partidos. Por cierto, los del Oviedo van a estar 10 horas aproximadamente para ir al Molinón y para volver. Y estamos hablando de un desplazamiento de solamente 25 o 30 minutos, pero son las medidas de seguridad que hay para que no ocurra nada durante el domingo. Va a haber por encima de 25.000 personas en el estadio del Sporting, y lo que te decía, el Oviedo ha ganado 2 y ha empatado 1 después del reencuentro, así que sí que hay la sensación en Asturias de que el Sporting está más obligado, porque además está más lejos del playoff, porque juega en casa y porque en el último año y medio no le ha ganado al conjunto azul. Así que todo preparado, el partido es el domingo y, como te puedes imaginar, Joseba, un ambientazo espectacular en Asturias para el gran duelo, para el gran derbi del fútbol asturiano.
Pues va a ser uno de los atractivos el próximo domingo. Tenemos muchos atractivos, no hay fútbol de primera, pero tenemos la jornada de segunda con el derbi asturiano, por ejemplo. Tenemos un Real Madrid-Barça de baloncesto, cuidado, que es un partido interesante, así que habrá tiempo de juego con Eri Frade. Hasta mañana, Carlos, gracias.
Un abrazo.
Antonio Puerta está y estará siempre presente en nuestros corazones, un sevillista ejemplar y un futbolista extraordinario. Antonio Puerta abrió el camino, decía otro, y lo sigue recorriendo con nosotros, orgullosos. A mí la selección me ilusiona siempre, y si juega contra las Islas Feroe un amistoso, me escaqueo del curro para verlo si hace falta. Si me ilusionaba hasta con Clemente, ¿cómo no lo va a hacer ahora?, decía otro oyente. La Superliga Europea tiene menos futuro que esta selección, decía otro. No saben qué hacer para destruir el fútbol y no van a parar hasta que lo consigan. Yo me imagino una Superliga Europea y creo que sería algo tremendamente atractivo, pero creo que debería ser abierta y debería haber ascensos y descensos. Ojalá se vayan, decía otro, el Madrid, el Atlético y el Barça a la Liga Europea, que nivelen los presupuestos en la Liga Española y que cada año la gane el mejor en igualdad de condiciones. Y después de escuchar el derbi asturiano han llegado mensajes también de segunda. Decía un oyente, Germán habla del Depor como si fuese en descenso y va tercero. Y luego decía otro oyente, el tacón de Rubén García es mejor que el de Guti. Tomás, es increíble que el Levante lo dejase marchar gratis.
Pozi.
Pozi. La 1 y 9, las 12 y 9 en Canarias. Os agradezco un montón, como siempre, que hayáis estado esta noche en el Tiempo de Opinión.
Monchi ha estado ya hoy en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Vuelve
el CIC campeador.
Que tengáis un feliz fin de semana. Muchas gracias a
igualmente.
Todos.
Un
abrazo, Dani. Cuídate.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
13 nuevos focos se han declarado esta misma noche.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena. Desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Unas 700 personas aproximadamente están ahora mismo trabajando, combatiendo las llamas.
Y como una allá arriba ahora, mira, todavía está quemando. Si mira pellita.
También en COPE.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
¿Qué le pedirías a una energética?
Un cambio. Porque eso es lo que necesita el cambio climático. Bueno, y el planeta en general, ¿no?
En Naturgy, viento, agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares. Naturgy.
Soy Carlos Over, y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca. No,
no. En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy? Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más. ¡Oh!
Campo del Gas.
Pues hemos escuchado el veredicto de los jueces en directo y nos congratulamos y mucho de que Miriam Gutiérrez, nuestra reina, la reina de todos, sea la nueva campeona de Europa del peso ligero. Lo acaba de conseguir en el casino de Torrelodones. Ahí están Angelito García, Jaime Huarte y el director, José Luis García. Buenas noches a todos, queridos.
Muy buenas,
hola, buenas noches, Joseba.
Si me dejan hacerte la foto, te la hago. Tenemos en torno a nosotros unas 100 personas celebrando la victoria. Y tengo delante mío a toda una campeona Europa, bandera de España al cuello, cinturón, bien bonito, la verdad, colgado a la cintura como Dios manda. Enhorabuena, campeona Europa.
Gracias, mi amor.
Vaya carita que tienes.
Pero vamos, tengo cara de tonta hoy. Aquí con tanta gente. ¡Qué fuerte! Gracias, chicos, de verdad.
¡Gracias a ti!
Pues sale, Joseba, ahora si te atreves, sigue tú.
Hombre, y tanto que sí. Hola, sí, reina. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Felicidades.
Sigues castigado allí, no puede ser.
Sigo castigado.
Tendría que estar aquí.
Pero además, ¿no sabes tú lo difícil que es hacer un programa de radio viendo un combate a la vez? Y hablando de otras cosas, ¿sabes?
Es impresionante.
He sufrido, ¿eh?
Yo también.
No. Estaría
también
bueno.
He sufrido.
Estaría bueno. Pero yo y la distancia al principio he sufrido, ¿eh? He sufrido.
¿Sabes
porque...
¿Sabes por qué he sufrido yo más? ¿Te
qué?
Lo cuento?
Sí, claro.
Te voy a contar. Porque tenía al señor Jero García ya con el nudillo ya cerrado. Digo, madre mía, que me da. Y encima el zurdo este, cada vez que me hacía así con el dedo, mal asunto.
Oye, pero lo difícil que ha sido controlar sobre todo la distancia. ¿Qué envergadura tenía la muchacha? ¡Qué barbaridad!
No, escucha, menuda brazo y larga, tú.
Es que había que entrar y salir, y había que encontrar a ver cómo entrar.
Si la cuestión es que digo, vamos a coger la distancia, ¡zasca! En toda la boca, digo, mal asunto. Madre mía. Y después de la primera ya no he querido más, porque no veas tú, fuerte la jodida niña.
Sí, ha llegado bien. Lo que pasa es que a medida que ha ido avanzando el combate, tu condición física ha sido espectacular. Yo creo que ha sido una de las claves de la victoria y ha sido remontando el vuelo y al final, bueno, yo estaba deseando que en vez de 10 fuera 15, porque cada vez se veía mejor.
Claro, si es que como me dice Jero, que soy un diésel, mal asunto. Ya sé que tengo que empezar a correr desde el primero para ir luego bien al final, porque madre mía. Le he hecho en valentón adelante, mal asunto, no puede ser eso.
Eres campeona de Europa.
Sí.
Ay,
ahora
amiga.
Te lo puedo decir, ahora sí lo puedo decir.
Ahora sí lo puedes decir.
Ahora sí lo puedo decir.
Cuéntale lo que estás mirando, hombre, cuéntale esto que tienes aquí, a ver, descríbeselo tú.
Es azul, muy bonito. Es, pone E.B.U, no sé.
¿Y qué es esto? ¿Qué pone aquí? ¿Qué es lo más importante?
Pone Champion.
Champion, que es la campeona de Europa, ni más ni menos.
Boxing.
Bueno, nos dijiste que tu sueño era ser campeón del mundo, campeona del mundo en este caso. Y hay, mira cómo está el personal por allí.
Me muero, muero de amor.
Pero ahora es momento de disfrutarlo, así que ya iremos
yo,
hablando
mira,
de futuros
compromisos. Voy a decir una cosa, ¿vale? Voy a decir una cosa, ya que tengo aquí a mucha gente, ¿vale? Que sí. Ha venido a apoyarme. Se lo quiero dedicar a mi marido, porque es el que más lo ha sufrido, hacerme caso. Le ha sufrido en mis momentos buenos, en mis momentos malos, a mi niña y a mi niño. A mi oso. A mi entrenador, que ha sido un castigo para él. A mi manager y a la gente que tengo alrededor. Todos mis amigos que están aquí viéndome. a mi familia, a la gente que ha estado detrás mía esperando a que esto llegara, porque ya son unos cuantos años esperando este momento, a mi preparador, a mi nutricionista, a toda la gente que tengo alrededor, a toda mi gente.
A ti.
A mi hermana, a mi hermana. Tengo que decir una cosa a mi hermana, que ha hecho hoy los años y es un día especial, que se lo quiero dedicar. Y que me cago en la puta, es que soy campeona de Europa.
Miriam, por mi parte termino y dejo que te pregunten Jaime y el director, pero tu reinado en Europa ha durado 23 minutos, creo. No eres campeona de Europa. No sé si lo sabes.
No, yo todavía no.
Ah, no, pues mira, tú hace una semana, acompañada de un ilustre dueño de una escuela de boxeo, de un ilustre director oscarizado y de un reputadísimo periodista de boxeo, dijisteis que Mickey García iba a ganar a Errol Spence Jr. Y que si ganaba Errol Spence, tú renunciabas al campeonato de Europa, cosa que espero que hagas ahora mismo.
Son cosas de Joseba Larrañaga.
No le hagas caso.
Mira lo que se le ocurre decir el tío cuando acaba de ganar el campeonato de Europa, macho. Escúchame. Larrañaga...
Te tengo que decir una cosa.
Dímela.
Tengo aquí a Sergio, ¿vale?
A Sergio, sí. Punción seca. Para ti y para él, para los dos.
Te lo puedo achuchar para que te haga la punción para que el cinturón se quede conmigo.
Solo hay una cosa que puede solucionar esto, Miriam, que es que nos compres con unas palmeras de chocolate de Torrejón.
¡Oh, la palmera de chocolate! ¡Por favor! Sí.
Director Jaime, si queréis preguntarle algo y ya le dejamos que vaya diciendo.
Tenías que verle la sonrisa.
La he visto, sí.
La has visto. No hay una. Creo que hay una mujer más feliz ahora mismo en toda España, ¿verdad? Que ella. Mira
luchado,
la sonrisa que
luchado,
tiene.
Hemos luchado, ¿eh? Llevo mucho tiempo esperando.
No,
este
pero además has hecho una de las mejores peleas que hemos podido ver aquí
en
Madrid últimamente.
Te voy a decir una cosa, Garci, para no hacerle caso tú.
Sí, ¿verdad?
Para no hacerle caso, que yo ya veía con la izquierda para adelante, decía yo, mal asunto. Ya iba así, iba con el miedo.
Pero hablaba Jaime, mi amigo, de la preparación física, ¿no? Y la técnica y la calidad de boxeadora. Porque tenías enfrente a una chica, como tú dices,
era dura,
brazos largos, la tía peleona, dura, y ha sido poco a poco ganándole
poco
un punto, otro punto, otro punto, otro punto.
Rincón,
y al final todo, sí. Bueno, ¿qué dice Jero? ¿Qué te estás diciendo?
Aquí tenemos a Jero. Jero, enhorabuena también.
Y Torrejón, muchas no gracias. Lo olvides. A Torrejón no lo olvides.
Una cosa, Miriam, yo creo que ha sido una pelea digna de un campeonato de Europa. La rival al principio, yo creo que incluso te ha llegado a sorprender. Le has dado la vuelta a la pelea, pero muy bien, con unos movimientos, te has movido muy bien, la has frenado, la has tenido también muy cerquita de hacerla daño. Y yo creo que, sin ningún lugar a dudas, aparte que la victoria es clara, yo creo que ha sido el mejor combate que has hecho en mucho tiempo.
Hombre, llevamos preparando esto mucho tiempo. Yo no me gusta mirar, pero ya tenía yo a mis ojos ahí en el rincón. He ido haciendo caso y al final ha salido el trabajo. Según hemos ido pactando. Pero sí que es verdad que los primeros asaltos, tengo que ser sincera, me ha sorprendido.
Sí.
Venía fuerte la chica y me he confiado. Entonces, ¿qué hay que hacer? No confiarse nunca, sea quien sea.
Lo que decimos siempre, con confianza, pero sin confiarse.
Malo, no se puede.
Miriam, vete a disfrutarlo con tu gente. Te queremos mucho, un beso muy grande.
Muchas gracias, chicos.
Gracias, venga. Hasta pronto. Chao. Miriam Gutiérrez.
Bueno, y
ahí está Jero, ¿no?
Sí, aquí está Jero y la gente que está entusiasmada con Miriam. No es para menos, pero Jero, ha habido que trabajar porque efectivamente, sobre todo en el segundo asalto, que nos pillaba a nosotros en nuestro rincón, una derecha de esas que las metía por dentro muy bien, la cargaba muy bien el golpe, lo ha sentido y a partir de ahí nosotros estábamos comentando, hay que moverse un poco, boxearla un poco, porque esa chica es fuerte, ¿eh?
Bueno, a mí... Hola, Joseba.
Hola, Demonio, ¿qué pasa?
Escucha, somos campeones de Europa.
Sí, señor, señor. Vale. Qué bueno, qué grande.
Se lo merece la reina.
Lo conseguimos,
Joseba, lo conseguimos.
Sí, señor.
Bueno, ahora ya vamos un poco al tema técnico.
Sí.
Bueno, si te digo la verdad, la inglesa a mí no me ha sorprendido nada. La tenía muy estudiada. Yo sabía que los tres primeros asaltos no nos podíamos quedar. La reina ha salido muy nerviosa, no nos vamos a engañar. Era muy nerviosa, ya estaba muy, muy, muy tensa con los signos y demás y tal. Y era yo lo que más miedo tenía.
Sí, porque al final, Jero, al final eso es que se nota. Sabes que es la pelea, la que has estado preparando durante tanto tiempo en la noche y de repente dice, oye, que es que es ahora, ¿eh?
Estoy aquí, que me la estoy jugando. Que, escucha, que cuando suenan los signos, a mí me ha pasado, se te llena el culo lleno de preguntas. Y en eso pues le ha pasado. Y a la próxima vez no le pasará. Esto al final es experiencia. Pero bueno, la verdad que ha toreado, ha pasado el temporal. En el segundo asalto, esa derecha larga que tenía peligrosa, que teníamos muy, muy, muy estudiada. En el momento que se ha puesto a mover, la ha empezado a castigar los flancos, la ha pegado arriba. Nos
llevamos
por la derecha.
También, muy bien.
Ha cogido la distancia perfecta.
Eso. Pero ahí, es que era lo que teníamos trabajado. Eso es lo que teníamos trabajado.
Pegando y marchándose, moviendo. Eso es.
A partir del cuarto asalto, vamos a ver, esto, el boxeo. Es para listos, todos los deportes son para listos, pero el boxeo un poquito más. Entonces, si yo sé que Sam Smith tiene ventajas en un determinado momento, no se las voy a dar. Claro. Voy a hacer su antiboxeo y sobre eso trabajar. ¿Qué ocurre? Que en esos dos primeros asaltos Miriam se ha venido arriba y ha querido intercambiar un poco de dinamita y se la ha llevado. Pero escucha, es que teníamos delante, no nos confundamos,
una inglesa,
una boxeadora.
Una boxeadora inglesa. Por eso que tiene denominación de origen.
Correcto, ahí estoy contigo.
Por eso tiene más mérito, porque la boxeadora que tenía enfrente era tremenda. Y la ha ido tocando poco a poco. Y el séptimo asalto ha decidido la pelea. El séptimo asalto ha sido maravilloso de ella, de movilidad, de precisión en la pegada. Porque era, insisto, era muy buena esta boxeadora.
No, y tenía mucho peligro.
Y la ventaja,
mucho peligro.
Y ventaja
mucho peligro.
Que los brazos. Oh. Era muy difícil entrar en la distancia, mira, porque tenía los brazos muy largos.
Claro, sobre todo, vamos a ver, el problema era que ella se acomodara. ¿Qué quiero decir? Que ella pudiera conectar con ese 1-2 dinámico que tenía, que con una derecha larguísima.
Sí, entonces.
La idea era pegar nosotros primero. Si tú la pegabas, ella no tenía respuesta. Como iba enganchada, pues era, y esa ha sido la clave, pegar primero nosotros y salir por la derecha para evitar su mano.
Y golpes de todo tipo.
No, eso sí.
Con variedad.
Jabs, hipercurs, de todo. Ha hecho una maravilla.
Y luego las piernas, que siempre decimos que se pega con los puños y se boxea con las piernas. Ha estado muy bien, se ha
muy
movido
rápida.
Y tal. Y luego cuando la inglesa parecía que estaba, que la encontraba, se movía, se metía, le pegaba, variedad, combinación. Y entonces ha podido, y a partir, yo creo que ha sido el segundo round cuando la ha cogido esa derecha peligrosa, que se la ha comido bien, pero con dificultades. Pero a partir de ahí yo creo que ha comenzado, como decía ella, me imagino que le has apretado las tuercas y dices, oye, reina, que está, vamos a espabilar,
o perdemos la corona.
Eso.
Sí. Oye, Jero, esa escuela tiene campeonatos de España, tiene campeonato de Europa, y solo le falta una cosa para que ya sea una escuela como Dios manda, que es un campeonato del mundo.
Bueno, nosotros trabajamos. Tú sabes que
yo si quieres lo intento, pero no creo que tenga la cualidad suficiente.
No, fíjate que yo esta mañana que te he visto entrenar me he fijado a ver si podemos sacar algo.
Has dicho.
Me ha llamado a mí y me ha dicho, déjalo, Jaime, no.
Ni para sparring. Pero
no, el contrato con Gol, Jaime, no me puede.
Joseba, te quieren bajar la moral, tú.
Sí, no, a mí ya no me la baja. Claro, ya ha llegado a este.
Tú estás en el mejor momento.
Sí que sí. Oye, el resto de la vela, ¿qué ha hecho mi Alex Tirado?
Ha ganado por puntos, muy bien, un peleón.
Y el Guinea
El Guinea le he visto.
Y un muy buen campeonato de Madrid.
Muy buen
campeonato de Madrid.
Del primero al último minuto, tremendo,
Yo creo que ha sido una velada considerable, creo que ha estado bastante bien. Lógicamente no todos los combates pueden ser enormes, pero yo creo que los dos últimos combates, que son los combates de los títulos, han dejado un gran sabor de boca, como suele pasar en el casino.
El ambiente extraordinario del casino, muy emocionante todo.
Todo.
Y el público absolutamente volcado. Parecía imposible, Joseba, parecía imposible, luego extensiva a toda la audiencia, ¿no?, del partidazo, que ver vibrar a la afición boxística, pues en este caso con una chica, ¿no?
Hombre,
y ya lo estamos logrando. Y hoy el público totalmente volcado, porque además ha visto el peligro, ha visto que había que boxear, que había que sufrir, porque es que no se gana un campeonato de Europa. Un bono del Corte Inglés.
Fíjate los años que llevaba Miriam esperando esto.
Claro.
Hay que ser una dama de altura.
Y aparte que lo que nos hemos encontrado... dicen, ¿cómo lo definirías? Pues ha sido un cúmulo de emociones, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos dentro todos y creo que ha salido, ¿no? O sea, las lágrimas de la reina hoy después del combate, creo que son las lágrimas de toda España.
Sí, señor. Claro. Jero, disfrutarlo y sobre todo celebrarlo como se merece. Un beso gigante, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, hablamos. Adiós, guapo. Bueno. Chao. Os lo habéis pasado bien, director.
Muy bien, Jaime.
Ha sido vibrante, ¿eh?
Muy bien. Hacía mucho tiempo que no veíamos una velada tan intensa y tan emocionante, y además con un resultado tan fantástico. Pero insisto, tenías que ver, dices que la has visto, la sonrisa que tenía esta mujer, ¿eh? Madre mía.
Pero y a nosotros también, José, que nos ha pillado en nuestro rincón, donde tenemos aquí la posición, sí, de comentarista de COPE, que es donde le ha metido la, sí, derecha esa, o sea,
muy larga.
Que nos ha entrado una cierta angustia.
Sí, que nos ha tambaleado un poco.
Sí, sí, una cierta angustia, pero luego muy bien por lo que decimos, ¿no? Que, claro. Pero eso es que no se gana un campeonato de Europa, claro, así como así. Y esta es una boxeadora que te decía yo, es una boxeadora inglesa. Los ingleses, las inglesas, pues ha venido aquí, venía con su público y ha venido a amargarlo la noche, pero ha sido un combate francamente muy bueno, ¿eh?
Por cierto, agradecer a los compañeros del diario AS que nos han ofrecido la pelea, además con una calidad,
sí,
extraordinaria.
Bien,
se ha visto
muy bien.
Oye, bien. Antes de despediros, que nos quedan 3 minutos, mañana tenemos campeonato del mundo.
Así es, Angelín Moreno.
El de Vallecas.
Sí, señor.
Campeonato del mundo del peso mosca, Edwards, versión del consejo, contra, sí, Charlie Edwards, en Londres.
En Londres, una pelea complicadísima, pero bueno, vamos a ver, lo que te estoy completamente seguro es que Angelín Moreno va a estar a la altura de las circunstancias. O sea, que le va a dar la réplica es difícil, porque el otro pelea en su casa, como siempre decimos, ¿no? Es el que han escogido, pero va muchas veces ese invitado, que quieren llevar, en este caso, los ingleses, esperemos que se les vuelva en contra. No podemos engañar a nadie, el gran favorito es Edwards.
Sí, pero el boxeo español empieza a ser un torrente ya, ¿eh?
Totalmente.
Es muy difícil de pararlo ya. Empieza
así
a ver.
Es, así es.
Peleas continuamente,
o sea, mañana un campeonato del mundo. Un campeonato del mundo.
Claro, claro,
es que,
claro,
es que otrora, sí, oye, sí, hubiéramos estado todo el rato solamente pensando, ¿cómo un campeonato del mundo? Sí. Un boxeador español en Inglaterra y tal. Y mañana otro de Europa.
Y mañana, claro, es que es lo que quiero decir, claro, es que mañana tenemos un campeonato del mundo, pero tenemos un campeonato de Europa en Angers, en Francia, sí, el campeonato de Europa del peso gallo entre Aramis Torres y George Ory.
De la escuela canaria, también es favorito el boxeador francés, pero fíjate,
ya
me quedo con esta actividad, fíjate, hoy en Madrid, un campeonato de Europa, afortunadamente el cinturón se queda aquí, en Torrejón, que ha ganado Miriam Gutiérrez, mañana un mundial de Ángel Moreno y también un campeonato de Europa.
¿Y la semana que viene?
Y la semana que viene, Kerman.
Claro. Otro campeonato de Europa.
Otro campeonato de Europa. Oye, con sabor a eliminatoria mundialista.
Podríamos llamar a Miriam Dollar Baby.
Miriam Dollar Baby. Claro. Eso está bien.
Pero es verdad que la salud del boxeo, después de todo lo mal que le ha pasado, ahora mismo,
sí,
está bollante.
Esta batalla la hemos planteado desde hace mucho tiempo y la estamos ganando, ¿eh? Hoy estaba el público entusiasmado, están aquí ahora, por ejemplo, los compañeros también de La Sexta, entrevistando a Jero y a Miriam, en fin, se ha normalizado mucho esto, la pelea la se ha podido seguir a través del diario AS, en fin, todo es mucho más normal y solamente nos queda el último empujón, que estamos en ello.
Bueno, pero ya llegará, sí, y por eso hay que agradecer la labor que están realizando tanta y tanta gente desde el anonimato, trabajando en pos del boxeo, preparando a un montón de gente. ¿Os quedáis a tomar una copichuela por allí?
Bueno.
Pues si te parece, he pedido un agua mirada sin gas.
Sí, yo con gas.
¿Con gas?
¿Con hielo o sin hielo?
Con un hielito.
Con un hielito.
Uno solo.
Una piedra.
Uno para los dos.
¿Y el limón exprimido también?
No, sin limón.
Un zumito.
No, que provoca acidez, ¿no? Directo.
Claro.
Bueno, andad con cuidado. Venga. Os espero aquí el viernes que viene. Un abrazo muy grande. Gracias.
Un
fuerte abrazo.
Adiós. Un beso grande. Adiós. La 1:30 en punto, las 12:30 en Canarias. Lo dejamos aquí, mañana hay tiempo de juego, mañana juega la selección española, España-Noruega, a ver qué tal sale la cosa y a ver si la gente empieza a ilusionarse en esta nueva etapa de la selección, primer partido de la fase de clasificación para el Campeonato Europa del año 2020. Aquí estaremos. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.